No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Por favor, la Alicia, yo soy esa clase de persona. ¿Qué clase de persona que no arrancamos el programa todavía? Gracias a los y las oyentes que nos mandan la fotito de la mañana. Esto no estaba pasando, creo que pasó después justamente el Dos Tipos de Personas de Otoño. Así amaneció en Belvedere, me pone por ejemplo Martín temprano. Me contesto solo, dice alguien acá, había mandado la foto. Muy buen viernes, con una foto preciosa. Mirá, Nadia, qué linda foto que da el otoño en la mañana. Lindo día de viernes por ahora, porque se va a nublar y se va a poner feo el fin de semana. Se va a poner nublado y se va a poner lluvioso a partir del domingo. Pero ahora tenemos viento calmo, 13 grados, 88% de humedad, 22 de máxima para el día de hoy. Menos amplitud térmica y más probabilidades de lluvia desde la tarde-noche del sábado y durante el domingo. Mañana 15 de mínima y 20 grados de máxima. Así arranca este lunes de otoño en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Regresa la institucionalidad aquí a No Toquen Nada, el cuidado de las normas. Durante todo este tiempo guardé un prudente, ¿cómo era? ¿Prudente y prolongado silencio? ¿Cómo era?
Sí, Pepe.
Sobre el voto obligatorio sí, voto obligatorio no. Incluso se metió Mujica en el tema. El voto obligatorio sí, voto obligatorio no. Pidiendo que no sea más el voto obligatorio. Mujica se escuchó claramente. Yo no lo escuché.
No, bueno,
no lo escuchaste bien.
No lo escuché. Para mí Mujica estaba pidiendo que el voto no sea obligatorio. Prócer de la izquierda moderna, no del Uruguay solo. Pero yo no hablé del tema. Estaba esperando el regreso de Vicky Gadea aquí a No Toquen Nada. Y buen día.
Buen día, le podemos poner Norma a este espacio.
Norma, como Norma el nombre.
Y claro, siempre cambio el nombre Norma, por ejemplo.
¿Qué nombre de
en
vieja?
Vez de la tía de
Y bueno, es nombre de tía también, de tía vieja.
Norma, sí.
Norma.
Sí.
Pero volverá ese nombre que le empiezan a poner a las niñas.
A las niñas.
Que vuelva sí. Norma.
Que vuelva Norma. Vicky Gadea aquí en No Toquen Nada para el regreso de la institucionalidad cuando los autoritarismos florecen, Vicky. Te mandé nota hace poquito.
Sí, no, estoy en un momento que tenía que volver justamente por eso, para poder luchar contra esta situación.
Hoy en día homenajea en este regreso de Vicky Gadea Milei reuniéndose con Elon Musk, uniendo dos temas de Vicky Gadea, ¿no? La democracia republicana representativa de las instituciones con las que ganó Milei y la inteligencia artificial y la tecnología avanzada. Bueno, Elon Musk juntos en un ratito. Ahora, en
los
Texas.
Dos personajes que no nos gustan, ¿no? De los dos mundos.
No voy a emitir opinión.
No, Vicky, para no gustarlo.
Capaz que hay una planta de Tesla en Argentina a partir de esta negociación.
Se rumbraron, ¿vieron?
¿Quién se rumbró?
Los Tesla, la última camada.
Uy.
Le pidieron, por favor, a los compradores que los cuidaran mucho, que no sé qué, y parece que los agarró un par de lluvias y se rumbraron.
Poné el auspicio de Bid. Ahí de B&D. Ahí la publicidad.
¿Sería un eléctrico en serio?
Esa es la publicidad de B&D.
que ya tiene su planta en Brasil, B&D.
Sí, mirá el otro. Mirá el otro también.
Bueno. No hay manera de mencionar algo de auto y que
José
no haga un dato.
De la
tengo mucha información. Bueno, inteligencia artificial y elecciones. ¿Se juntan en algún momento? No, claro que no, pero Wikipedia supone que sí.
Deberían juntarse, ¿no?
En campaña electoral.
Sí, la inteligencia artificial, si lo pensabas así como brevemente, es la tecnología que vino a revolucionar todos los vínculos humanos como antes lo hizo Internet en su momento, ¿no? Asumo que todas las campañas electorales, todos los comandos están trabajando en este tema, en lo que implica en el mundo del trabajo, en el mundo de la salud, en el mundo de la educación. Todos los desafíos que representa esta tecnología.
Te miro porque ya la miré la teoría cuando me lo comentó, para ver si me está hablando en serio. O sea, que estén trabajando para que algún videíto de TikTok tenga deepfake, puede ser alguno, pero que estén trabajando para el aspecto normativo, ¿qué puede representar esto en la salud, en la educación, en un comando? Capaz que me equivoco, capaz que nos escriben ahora, nos dicen que sí, que tiene trabajando un equipo, y sería lo lógico, por lo menos después de junio capaz, pero ahora también.
Yo creo que desde ahora, ¿no? Desde, o sea, ahora. Estamos hablando de realmente una tecnología que viene a revolucionar todos los vínculos humanos. Que bueno, ya vino, ¿no? O sea, ya está.
Últimas novedades que nos trae, como no tuvimos ninguna en estos meses que no estaba Vicky, así que nos trae las novedades de inteligencia artificial y también esta posibilidad de que en campaña se hable del tema. Después, cuando avance la campaña, les preguntaremos a los diferentes comandos a quién tienen para ver si vienen a conversar con nosotros trabajando en este aspecto. No en el creativo, que también está bien, digamos, de la campaña para hacer el videito más cool, más inteligente y que la pegue más, sino en, bueno, por ejemplo, en el marco del trabajo, la inteligencia artificial, en el marco de la salud, que es fundamental. De la
12 educación. Menciones a la inteligencia artificial en el programa del Frente Amplio, por ejemplo. Acabo de hacer el conteo de palabras.
Bien, está.
Entonces no sé en qué contexto ahora, hay que ver qué
es. El único que tenemos un.
Entonces, acá me dice una de 12. La primera.
Imagino alguna
la dice, página 19.
Ante el avance de la inteligencia artificial, el país debería. Está bien, pero parece que está interesante.
Con especial énfasis en los desarrollos de inteligencia artificial de Industrias 4.0.
Es la yo también lo metí en el proyecto No Toques Nada 2024.
Dice inteligencia artificial.
A partir del avance de la inteligencia artificial, deberíamos replantearnos y tal. Pero el problema es que tenga gente laburando en ese aspecto. Que puede ser que la tenga, no lo dudo. Así que ahora venimos con esta primera columna del 2024 de Vic Inteligencia Artificial, novedades y la campaña.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Buen día, vi que la estaba extrañando, dice Gabriela, en este viernes, porque hay alguien que dice...
¿Qué dijiste?
Todo tomado, Joel, dijiste buen lunes, por suerte es viernes.
¿Buen lunes? Dije un viernes.
No
un
sabría...
Lunes, Mauricio Ramupe. Sí.
Confirmado.
No sabría, me dice nadie, como si hubiera sido hace la semana pasada.
No, pero no retuve.
No, yo tampoco,
de tantas cosas que no retuve.
Es viernes. Si es viernes, ahora me meto en dos tipos de personas de viernes. Esto viene y le voy a pedir a José Benítez que me actualice la información. La actualidad, noticias en No Toquen Nada. La vorágine de noticias en No Toquen Nada es así. Hubo media sanción en el Parlamento. No nos metimos en el tema en profundidad, pero sí nos despertó un dos tipos de personas el otro día. Es media sanción de un tema de copropiedad.
Exacto. Es una norma que prohíbe que las propiedades horizontales en su reglamento de copropiedad prohíban la tenencia de animales. Hay propiedades horizontales que las prohíben.
Si animales, perdóname ahora porque me olvidé. Mira, lo leímos al aire y me olvidé y por falta de rigor no lo revisé ahora de mañana. Dice animales de compañía.
Animales de compañía. Es el término que se utiliza.
Vamos a decir animales, tenés un pony en el apartamento. No
califica, además dice que tienen que estar registrados en el registro, en el RENARE, y esto implica que los bichos estén chipeados.
Y el pony no se chipea.
En principio no.
Sí, eso ya es obligatorio desde la LUC, que todos los animales estén chipeados y castrados.
Se ha cumplido.
Pero vos que te jode el perro de la vecina y lo que podés hacer, no lo vas a poder sacar porque por lo menos que lo chipe.
Sí.
Que esté registrado.
No. Después hacer que el dueño
creo que estoy denunciando cuál es mi posición
un poquito, sí.
Bueno, pero a partir de ahora los nuevos reglamentos de copropiedad en las propiedades horizontales no pueden prohibir más cosas.
Los nuevos.
A partir de ahora no, a partir de que se apruebe la ley.
Claro, media sanción recién, a partir de que se apruebe la ley, así que algunos que tengan reglamento viejo, afírmense ahí si es que no quieren mascotas, animales de compañía, como quieran llamarle, dos tipos de personas, aquellos que están.
Pero acá estamos hablando, no si estamos de acuerdo con esta norma, sino si somos de querer tener mascotas o no.
Bien, perfecto, ya lo dijo la Rosarina. Decilo vuelta.
Dos tipos de personas, los que quieren, gustan de tener mascotas, animales de compañía, y los que no.
¿Nadia?
Era
tan difícil, yo pensé que venían valentonadas.
No gusta,
Ricardo.
Yo tuve mascota, de chico, pero era una decisión más del hogar, no me correspondió a mí, quise mucho a mis tres perras, pero después de grande y de autónomo me pasó de tener gato durante una década.
Por lo tanto,
soy mascota sí, inactivo en este momento.
Pero soy mascota sí.
Pero sí, yo entiendo a la gente que tiene mascota.
Un vecino, vecina,
bueno,
mañana y te
regala el tema.
Te regala una gata, te dice, mirá, esta gatita tuvo cría.
No,
Ricardo,
no,
vos vos sos mascota, sí, tomás estas dos gatitas.
Yo tuve gato porque
el gato
me perforó mis resistencias a tener mascota y le respeté mucho eso desde ese momento. Pero sí, es verdad que traté de ser siempre un tenedor responsable, de no molestar a nadie con mi gato.
¿Aceptás donaciones?
Y estoy rodeado de vecinos que no tienen prácticas similares con sus gatos, sus perros. Vivo en uno de los barrios que yo estoy convencido que tiene de las cuadras con récord de soretes de perro en el mundo.
Van a venir a competirte en algunas cosas.
Y no son perros callejeros, son perros que la gente deja salir a la calle y son vecinos que en ese sentido son lamentables.
Yo pensé que estaba
así
fuerte.
Que voy a hacer esa denuncia.
Ni voy a opinar, un mascota sí, pero gatita aceptas. No, gatito, que te deje mañana.
Eventualmente en el futuro quizá puede ser que vuelva a tener.
No por ahora, para adoptar, Vicky, Adean.
Sí, o sea, yo voy un paso más allá, para mí son gatijes, perrijes.
Perfecto.
O
sea, o sea, pero sí o no.
Sí, por supuesto, o sea, si lo llamo de este modo, imagínate que sí.
Pero
o sea,
tenés.
Claro, sí, y a mi descendencia humana le digo, ahí está tu hermanite.
Es que al final con Milei hay algo, ¿no?
Podríamos un día hablar de los personajes autoritarios y su vínculo con los animales.
Es verdad.
Podría ser ahí. Hitler, Perón, Milei.
Aunque les moleste, ahí están mis hijas, así dice Milei. Aunque le moleste a lo demás.
Sí, no, bueno, pero puso en el
ahora que tenés gatita.
Tengo gatite, pero gatite no molesta a nadie.
Gatite tiene.
Me molesta a mí, no vas a las 4 de la mañana con quien.
José.
A mí me pasa al revés. Yo hace más de una década que tengo dos gatas y a partir del momento de que tuve hijos, las gatas son del mundo, ya casi que no son mías. O sea, no tienen la importancia.
Estás en este momento donando las dos gatas a quien quiera adoptarlas.
Ojalá pudiera, no lo puedo por la convivencia en el hogar con el otro ser humano adulto.
¿Le podemos poner guardia de seguridad? José, este momento temo por su integridad física.
No, está bien.
No le va a hacer nada a las gatas, las cuidas, es responsable de todo.
Tienen comida, tienen agua.
No tienen tu amor.
¿Se las mantiene? No.
No.
Parecen de mi amor.
Es tremendo.
Bueno, la se fue. Los tipos de personas, así, acá dice alguien.
Momentos.
Cinco hijos, imagínate, ya me alcanza para mascota. Bueno, eso pasa también. Ricardo está aceptando gato, lo que sea, no perro, ¿no?
Más gato.
Perro no.
Gato. Bien con los perros,
y José está donando. ¿Y si hacemos una tranza?
Bueno,
es un match. Una de las gatas de José para tu casa, por ejemplo. ¿No? Es viernes, hay música de viernes, además de este dos tipos de personas. Elegido Male en el día de hoy.
Día de muchos clásicos va a ser hoy con Dire Straits, banda que, como bien dijiste, eligió Male, esta banda británica del 77, y abrimos con Money for Nothing del disco Brothers in Arms del 85. We'll be right back.
animal de compañía, acá estábamos entendiendo gato, gata, perro, perra, o perdije, como le dice, o gatije, como le dice Vicky, pero en realidad aparecen más. Bueno, vamos a tratar de restringirlo, pero voy a leer algunas.
Como animales permitidos.
Sí, alguien me pone, es el Lolo, me pone una foto de una tortuga grande, ¿eh? Ya está por ponerse hibernar, no molesta nada, es la mascota perfecta, ilegal, pero perfecta.
Sí, claro.
Por eso, un dulce, lleva 15 años con nosotros. Mascota sí, dice Gus, tuve hámster, conejo, gato, perro. En algún momento establecí una relación de mascota con una araña. Ta, leo estos dos y no leo más. Vamos a hablar de perro y gato.
¿Por qué?
Vos decís que es hámster y araña.
¿La tortuga? ¿No? ¿Cómo te recibe?
Pero tortuga es ilegal, dice el
leyendo. Claro, es ilegal. No queremos hacer apología.
Y como arrancamos fuerte la mañana, voy a arrancar con Gabriel, que arranca fuerte.
Fuerte.
No son animales de compañía, son animales esclavizados, castrados. Son las nuevas jaulas de pájaros, potenciadas por las redes. Ahora los edificios son zoológicos. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Mariana va al barrio, acá, a nuestro barrio, al Parque Rodó y los ladridos. La verdad que Mariana lo tenemos al aire muchas veces.
Sí, se conoce al ladródromo acá enfrente.
Mascotas no, estoy en el barrio de la radio y no hay un instante en que no haya un perro ladrando. En la vereda la misma experiencia que el sueco, el colmo abrir la puerta y encontrar un sorete en el escalón. No aguanto más a los perros. Y ahora, ¿ni protestar voy a poder? Dice Mariana. No, protestar siempre, la libertad de expresión no se ha restringido. Y mirá, te acabamos de leer el mensaje, Mariana, que compite por su fortaleza, su convicción también por termo en la mañana de hoy. Volvió Vicky, volvió la preciosa confusión que tenemos en la audiencia, que me encanta. ¿Qué palabra es perrije, gatije? Está toda tomada, Nadia, ¿eh? Está toda tomada, Nadia.
Pero yo soy como un comodín, me confunden con todo. Sí, el Inés también dijo algo y me lo adjudicaron a mí.
Porque estás presente en la audiencia todo el tiempo. Pero la audiencia está siempre presente. Algunos de los mensajes, o algunos más. Y ya cerramos esta primera parte de dos tipos de personas, mascota de compañía, o mascotas, o animales de compañía, o como quieran llamarle.
Contra establece una condición. Dice, las mascotas si tenés casa, en edificio, no. Siempre olor a perro mojado en el ascensor y el gato dejando pelos en todos lados. Agustina dice, tengo dos perros, pero por definición del hogar. Muy, muy segura de que en mi autonomía jamás, jamás, jamás tendría mascotas. Dios quiera que no me cruce con un bichero.
Mirá,
pero ya te cruzaste con alguien.
Si se para Agustina y se para José, lo juntamos. Hacen match en Tinder.
Pero no,
pero solo
pero eso hay más criterios.
Hacen match en Tinder. Tienen match en Tinder.
Sí, creo que es como dice esta cosa.
Estaban viviendo condicionados con mascotas y pum, se juntan. Entonces tiene.
Qué triste, igual ese encuentro, ¿no? Algún... Esa conversación inicial.
Es linda, linda. Para mí hicieron match. Si me ponen a mí Tinder, tú, el algoritmo lo junta.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Ya venimos con inteligencia artificial, novedades, campaña política e inteligencia artificial. Se juntan en algún punto. Bueno, ahora viene Vicky Gadea. Antes, decirles que hay mucho mensaje de convivencia. Sabíamos que se podían dar en este dos tipos de personas o de normas de convivencia que no se respetan, normas básicas. Algunas escritas, otras que son convenciones sociales, ¿no? Que deberían respetarse. De eso hay mucho, como este oyente que dice animales en casa no. Las situaciones que se están dando, señala es este oyente, Javo, son cada vez más insoportables. Vecina con 7 perros. 7 perros es un poco mucho. Pero, perdón, es una opinión lo que estoy dando en juicio de valor.
Pero sí, no perros. Muy jugada. 7 perros
no, ladran 24-7 hasta cuando pasa un mosquito. Cronometré hasta una hora sin parar de ladrido. Mi siesta tranquilo los fines de semana. Es como si yo pusiera un parlante hacia la calle con AC/DC al mango a las 3 de la mañana.
Hay un vacío regulatorio ahí.
Sí. Ni te digo correr por la playa y no saber si algún perro loco que sueltan viene en son de paz o a morderte, decía alguien acá. A eso le sumo otro mensaje de convivencia que llegó hace un rato. Tengo perro de cuando era soltero, ahora con 2 hijos ya me molestan los perros. Otro match con José de Rodrigo. Se puede juntar si se separa. Incluidos el mío. Cuando alguien va con el perro suelto y me dice que no hace nada, le contesto siempre lo mismo. No tengo por qué tener a tu perro oliendo a mí o a mis hijos. El perro debe ir atado. Cuando bajo a mi perro lo hago con 2 bolsitas, una para ella y otra por si me encuentro con un vecino que no junta la caca. Y se lo ofrezco. Me miran con una cara de culo bárbara, pero la juntan, la caca. Está bien. Bueno, un servicio bien. De aprendizaje.
Está bien, es muy, muy promoviendo educativo. La civilidad.
Sí, está bien. Bueno, ¿algún mensaje más? No.
Sí, tengo a Daniela que dice, bueno, especifica que es en edificios, porque esto tiene un poco que ver con el disparador de esta consigna. Mascotas en edificio no, siempre tuve mascotas en el interior. Vivo en Montevideo de los 18. Todas mis amigas tienen sus perrijos en aptos de 40 metros, 9 horas solos, como la gente de mi edificio. Que cuando van a entender que es lo más egoísta que hay. Los animales necesitan espacio y que se les dedique tiempo. Y ella va más allá y dice que en su edificio se permite y que el otro día en el grupo de WhatsApp se quejaron de un cachorro que no paraba de ladrar, que estaba en adaptación, y le escribió ella a la dueña para ofrecer cuidárselo. Yo trabajo de casa y estoy para acariciar un cachorro un rato. Ayer lo trajo a casa 2 horas por primera vez. Cuido cachorros ajenos, denme mi termo.
¿Pero cómo era?
No, no, lo hice para que ladrara menos.
Que paguemos nosotros con un termo.
Y bueno...
Bueno,
está diciendo que se lo merece.
Pero que cobre.
No, pero le está haciendo para ella un poco. Pero para ella también hay un beneficio porque ella trabaja desde la casa y no tiene el ruido del perrito.
Y capaz que le hace bien la acariciarlo.
Sí, le gusta acariciarlo.
Sí, hay oficinas que tienen perritos para que la gente abrace y eso. Es verdad lo que estoy diciendo.
Es
no
verdad,
te rías.
Y cada vez hay más cafés en Montevideo con gatos.
Sí, con gatos.
Pero para que abrace.
En vez de una manta, si hace frío, tener un gato.
Además...
También.
Nah, si tuviera el miedo acá. No. Pero bueno, ya no estamos
en bueno, querés asumir el rol, te veo con ganas.
No, pero no, nunca vi en una oficina. Vi perros, sí. No quiero hablar. En los cafés que son pet friendly, que tienen personas que saben y custodian muy bien a sus mascotas en esos lugares, o animal de compañía, pet, como quieran decirle, y otras que desconocen absolutamente dónde empieza el terreno suyo y dónde termina el de su mascota, ¿no? Y entonces corre por todos lados, te mea abajo de tu mesa, mientras la otra persona está tomando un café y hablando ¿literal? Con otra persona. Sí, literal. Te mea abajo de tu mesa, he visto salir chiquilinas que trabajan ahí a limpiar, mientras la otra persona sigue tomando el café, el cappuccino, sin darse cuenta que su chihuahua acaba de orinar abajo de la mesa de otra persona.
Igual la orina de un chihuahua.
Sí.
Es una vejiga chiquita.
A ella me parece
pero,
que el pet bueno. friendly trasciende un poco al cariño que se le da a los animales y empieza a molestar a otras personas que no le molesta que esté ahí bueno. el animal, pero bueno, sí, pasa. Y
no, a ver.
Entre las patas. Hay gente que le encanta que se le metan entre las patas a los perros. A mí no me gusta que se metan entre las patas a los
no,
perros. Cuando
estoy... El mensaje de Fernando por Telegram es border, pero me parece que mucha gente se puede sentir identificada.
Este dos tipos de personas.
Sí, los perros que ladran en la madrugada despiertan mis más bajos instintos. Soy muy pacífico, pero me he descubierto pensando en cómo podría hacerles daño.
No, claro,
pero no es que lo haga. Es una persona pacífica, pero que estas situaciones los llevan a contactarse con lo más oscuro de su ser.
Ahí tengo un don que siempre se lo marco a Ricardo.
Sí, me pasa que a vos si no te dicen no te das cuenta.
A mí si no me dicen que está sonando
solo
la alarma,
con los tambores te pasa.
O que lo que pasa es que los tambores arrancan mucho antes de que yo pueda estar durmiendo. Los tambores arrancan como a las 6 y van hasta las 10, ¿sabes? Sí, entonces sí, ya los agarro.
Bueno, otro día hablamos de los
pero tambores. Mi don con la alarma y con los perros no lo tengo con los tambores.
El de la alarma me sorprende muchísimo.
El de la alarma, si no me avisás que está sonando una alarma insoportable, cuando me avisamos vuelvo loco. Uh-huh. Es una forma de joderme. Mirá.
Mirá esa alarma, hace 5 minutos.
Y el perro también, viste esos que ladran de madrugada. Y si no lo escuchaste, no, si no me avisa, yo no lo escucho. Ahora me despierta y me dice, está ladrando el perro, no me duermo más.
No toquen nada.
Crea tu propio camino con el nuevo Citroën C3 a un precio especial de $15,490 con mi auto de Santander. Nuevo C3. No sigas caminos. Hacé el tuyo.
Vicky regresa con las novedades en inteligencia artificial, algunas, porque hay muchas, ha elegido algunas, pero también con una idea de campaña. Las campañas, los equipos de campaña, dice, supone, seguramente estén trabajando sobre el desafío que representa la inteligencia artificial para Uruguay. Yo diría, los mismos políticos que aún no incluyeron en Internet, Internet, por ejemplo, en la discusión de pauta y publicidad electoral en financiamiento político en el 2024, tienen equipos trabajando en inteligencia artificial. Puede ser. Pero es difícil de pensar. Ojo, puede ser porque aparte son grupos separados. Ahí vamos, Vicky, novedades.
Sí, el motivo de juntar estas dos cosas, entre otras cosas, es porque yo recién estoy empezando mi año laboral, sí. Así que me tomo atrevimiento de hablar de el recién ahora del 2024 como un año de super año electoral. Sabemos que este año va a haber más de... Bueno, ya hubo, hoy el sueco me corrigió, me dijo, también ya hubo, pero como ya para mí recién empezó el año, en otro momento. En el mundo, lo que transcurra este año, va a haber 100 países que celebrarán elecciones de todo tipo. La mitad de esas van a ser elecciones presidenciales, o sea que estamos hablando de un momento muy particular del mundo. Y uno de los temas centrales de los futuros gobiernos seguramente sea la inteligencia artificial, que es una tecnología que vino a desafiar todos los vínculos humanos conocidos, ¿no? Como en su momento también lo hizo Internet. Yo creo que un poco más también, por lo que representa la inteligencia artificial hoy. Y que seguramente la política se tiene que encargar de ello. Uruguay es uno de esos países que celebra elecciones este año, que celebra elecciones presidenciales, legislativas, y además después tenemos un momento como de año extendido, ¿no? Porque después vienen las subnacionales que no están dentro del 2024.
Pero forman parte del ciclo, sí.
Exacto, forman parte del mismo ciclo. Y seguramente los equipos de campaña están trabajando en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el desafío que representa esta tecnología para un país como el nuestro, para el mundo del trabajo, para el mundo de la salud, para el mundo de la educación, para los vínculos entre las personas también, incluso para la política y hasta cómo se elaboran políticas públicas. Pero bueno, decidimos empezar esta columna con un punteo de lo que yo entiendo que son quizás las noticias más llamativas de lo que va del año en inteligencia artificial. En febrero, la primera quizás tiene que ver con los sesgos que tiene la inteligencia artificial. De esto ya hemos hablado un montón, que es que la inteligencia artificial generativa, la que genera contenidos, tiene sesgos que son los sesgos propios que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Porque la forma en la que se alimentan estas tecnologías es justamente a partir de la información que hemos creado o que hemos generado a lo largo de la historia los seres humanos. En febrero de este año, Gemini, que es el chat de Google que le compite a OpenAI, o sea, el que le compite a ChatGPT 3, GPT 4 y todos los que siguen por ahí, fue señalado por falta de rigurosidad histórica en la generación de imágenes particularmente. Lo que sucedía era que en la búsqueda de tratar de combatir los sesgos con los que se genera esa información, Gemini daba como resultado en las imágenes imágenes, digamos, que no eran las correctas y que no respetaban la rigurosidad histórica. Por ejemplo, si un usuario, ante el prompt de pedirle, por ejemplo, una imagen de soldados nazis, arrojaba como resultado de la imagen soldados nazis negros o soldados nazis asiáticos o mujeres asiáticas con uniformes nazis, y lo mismo sucedía, por ejemplo, también si se le pedía imágenes de los fundadores de Estados Unidos, donde también aparecían mujeres negras entre el conjunto de personas que estaban allí, y obviamente esto mostraba que el resultado que estaba arrojando la herramienta no era el correcto, ¿no? O sea, en la búsqueda de tratar de representar más diversidad en los resultados, llegaron al punto de tener este problema de afectar el curso de la historia.
La Bridgertonización de la historia, si se quiere, por aquella serie de Netflix que tenía esa...
Que fue muy famosa, sí. Que hubo columna de pie, tenés razón.
Sí. Igual, más allá de eso...
Un poco más, ¿no? Porque negros en la realeza es una cosa, negros con soldados nazi, con uniforme nazi...
Es un pasito más allá, sí.
Pero bueno, más que un error, se trata de un proceso de entrenamiento, ¿no? O sea, lo que pensemos que lo que trataba de hacer Gemini de algún modo es tratar de combatir esos sesgos. Entonces, lo que ellos hacían, y por lo que fue señalado, más que por la falta de rigurosidad en el resultado, es por el hecho de que no se le avisaba al usuario que se estaba reescribiendo su prompt. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo escribía un prompt y le pedía a la herramienta que me diera como resultado imágenes de soldados nazis, la tecnología lo que hacía era, sin avisarme a mí, reescribía ese prompt y ponía soldados nazis diversos, o sea, con diversidad. Entonces arrojaba una imagen de esas características y quizás la noticia, más allá del dato de color, de que haya sucedido esto y demás, quizás lo más llamativo es empezar a darnos cuenta que estas empresas tienen la capacidad incluso de poder hasta reescribir nuestras propias búsquedas y que eso todavía hoy no está regulado. Eso es como la primera de las noticias más importantes de este año. La segunda tiene que ver con la información generativa y personalizada. Esto ya hemos hablado sobre todo mucho el año pasado. A muchas personas seguro les ha sucedido que cuando hacen una búsqueda en Google o cualquier otro indexador, la respuesta inicial al interrogante aparece antes que los links de referencia que han generado esa información. O sea, si ustedes, por ejemplo, buscan, no sé, tasa de homicidios en Uruguay, les va a arrojar el buscador una respuesta antes que un link a una noticia, y todos los indexadores están avanzando en poder tener resultados generativos para que las personas no tengan que salir del indexador. O sea, los indexadores pasarían a ser algo más que un indexador y son también generadores de contenido en sí. Esto generó, entre otras cosas, no solamente esto, pero en 2023, en diciembre del año pasado, el New York Times demandó a Microsoft y a OpenAI por derechos de autor, no tanto por esta situación, sino por haber utilizado toda la información del medio para entrenar a los algoritmos, para entrenar a los robots, digamos, de búsqueda.
Claro, tomaron toda esa materia prima que da ese medio, o tantos otros.
O tantos otros, sí.
Y claro, y cuando vas al link Chanin, no hay, ni siquiera hay un clic ahí de devolución, no hay nada, por más lo que le pongas al algoritmo, porque Google te contesta antes. Lo hice con tasa de homicidios en Uruguay, te contesta antes, pero háganlo con lo que quieran.
Pero va a empezar a suceder cada vez más.
Bueno, de hecho,
incluso
los países...
la interacción va a ser aún mayor, porque la idea es que, por eso también es que la inteligencia artificial viene a desafiar la forma en que nos vinculamos con la información, porque la idea es que ya no solo aparezca una respuesta, sino que empiece a haber una interacción con ese buscador, y que yo, si quiero saber, bueno, pero los homicidios, no sé, con un corte de tal tipo o la información de tal tipo, empieza a arrojar el resultado sin tener que consultar a ninguna fuente.
Sí, veía el otro día, esto se armó con el Parlamento Europeo, no me acuerdo cuál medio lo refería, porque claro, la primera contestación del Parlamento Europeo tenía algunos errores, pero no ibas al Parlamento Europeo nunca, ni a la información Exacto. oficial en varios idiomas que tiene el Parlamento Europeo, porque no llegabas hasta muy abajo, y la gente lo que tomaba, lo primero que te devolvía Google, lo que te devuelve GPT, que era información construida, y bueno, te quedas con eso, y tenía algunos errores, no eran tan importantes, pero dice, bueno, la gente busca Parlamento Europeo y se lleva estos errores, ¿no?
Sí. Sí, bueno, incluso están avanzando muchísimo. Google está probando en este momento un buscador que se llama SGE, que significa en español algo así como una ingeniería de búsqueda generativa, o sea, que arroja resultados generativos. Y este modelo lo que obviamente está buscando es que no salgamos de ese buscador, y seguramente Google empiece a cobrar por parte de este contenido, por el acceso a premium a ese tipo de contenido. Pero no solo lo están haciendo los indexadores, también lo está haciendo Spotify con otro tipo de contenido. Por ejemplo, va a empezar a generar listas a partir de prompts y personalizados para cada persona. O sea, ponele, yo me levanto a la mañana y podría pedirle, créame una lista de reproducción para ir a la radio y que me relaje, y me gusta el jazz, supongamos, y me va a generar una lista de esas características. Ya no solo a partir de mis búsquedas anteriores, sino a partir de los comandos que yo le indique. Y hoy lo va a generar con música que tiene en su biblioteca, pero a futuro podría generar música para nosotros. O sea, no solo generar la lista, sino también generar la música que vamos a escuchar, y lo mismo podría pasar con nosotros que estamos en esta mesa.
Claro,
que
inteligencia artificial
alguien podría pedir,
esa música,
quiero escuchar un contenido de este tipo, y la inteligencia artificial genere una columnista como yo que esté hablando de exactamente esto de manera personalizada. Y bueno, esto desafía obviamente el vínculo que tenemos con la información.
Igual que dijiste recién de Spotify, no está nada lejos, porque la música se crea así nomás, y si Spotify logra eso,
deja. Bueno,
digo así nomás para un sordo como yo, música de jazz, yo no te voy a identificar si eso es música creada por inteligencia artificial, con una base, y además lo que hace Spotify ahí es dejar de pagar regalías, sean por contratos nuevos o viejos, y te manda la música que vos Exacto. querés y te tiene agarrado, te cobra, y además lo que te manda no le hace pagar regalías. Exacto. Es una maravilla para Spotify.
Sí, bueno, es todo lo que están tratando de hacer muchas tecnológicas. Esto obviamente desafía nuestro vínculo con la información, nuestro vínculo con la capacidad de discernir qué es de creación humana y qué no es de creación humana. Eso es algo claro. que también está en cuestión. Y también en nuestro vínculo con la información, no solo con los medios de comunicación o con las fuentes especializadas o con el mundo académico o con todas las fuentes de información que pueda haber en el mundo, sino también con el tipo de información que vamos a tener como resultado, porque pensemos que la información generativa o los resultados generativos lo que hacen de algún modo es darnos solamente lo que estamos pidiendo, pero además lo hacen en función de nuestras preferencias. Entonces eso obviamente va a hacer que todos tengamos resultados distintos, hiperpersonalizados, y que consumamos lo que efectivamente queremos consumir, y solamente eso, ¿no? O sea, eso realmente desafía nuestra dieta informativa también. O sea, ¿cómo nos vamos a informar? ¿De qué cosas nos vamos a informar? No, o sea, se empieza a desafiar como el concepto de portal o el concepto de qué pasa con una home, por ejemplo, porque en tanto no, claro. toda la información va a ser, o mucha de esa información va a ser generada de manera personalizada, esto obviamente desafía, y desafía también el vínculo que tenemos con todas las instituciones. Pensemos para la política, cómo va a ser el desarrollo de la ciudadanía en un mundo y en países donde cada una de las personas va a poder elegir de qué se informa, de qué manera, hasta con qué voz lo va a hacer, y hasta con qué sesgo lo prefiere esa información. Esa es una noticia súper importante que ya está sucediendo y que altera también la salud de la industria de la generación de contenido en general, ¿no? O sea, de contenido sí, informativo, de contenido de entretenimiento y demás.
Bueno, mundo del trabajo, para tener un punto más de novedad de inteligencia artificial.
Bueno, muchas personas seguramente que nos están escuchando utilizan a diario la inteligencia artificial para apoyar sus tareas en el trabajo, desde generadores de presentaciones, de PPTs, que todos... muy pocas personas disfrutan hacer PPTs, y la verdad que existe inteligencia artificial que la hace. Es algo que facilita muchísimo la tarea y ahorra bastantes horas. Edición de fotos, asistentes de investigación, incluso la asistencia más junior de investigación, de research, digamos, de investigación básica, de poder juntar contenido y demás, se hace muchísimo con inteligencia artificial. También muchos seguro están utilizando, sobre todo los que trabajan de manera remota, los asistentes de inteligencia artificial que tienen los distintos proveedores de correo electrónico para generar minutos de reunión. O sea, lo que sucede ahí es que se graba la conversación y generan minutos de reunión con incluso responsables y tareas asignadas y demás. Y en muchos casos el uso de la inteligencia artificial pasa a ser como una suerte de asistente junior que nos sustituye en un conjunto de tareas, o por lo menos nos evita tener que contratar a algunos recursos que antes utilizábamos que eran humanos, ¿no? Como por ejemplo una persona que nos compile información que está a nuestro alrededor para hacer una investigación, o una persona que haga una PPT, o una persona que pueda hacer este tipo de trabajo un poco más simple.
Sí, esto incluso en un mercado de trabajo donde se piensa que los programadores, por ejemplo, tienen desempleo cero, o lo tienen desempleo cero, pero escuché un programador la otra vez, entrevistado por Sebastián González Dombrowskis, que contaba que estaban contratando juniors y se dieron cuenta que ese trabajo de los juniors, o sea, tu primer ingreso al laburo, lo hace fácilmente la inteligencia artificial.
Sí, ahí hay algunos...
Es cierto que si después avanzan esas personas van a tener su trabajo, pero también el primer impulso y el primer trabajo ya lo está haciendo por el propio laburo donde están.
Sí, claro, estamos parados en la transición, en esa incertidumbre y en esa tensión entre lo que es destrucción de empleo y lo que es potenciación Exacto. de la productividad, bueno, con gente que deja de hacer cosas mecánicas y repetitivas y puede dedicar también sus energías humanas a administrar ese mucho mayor caudal de productividad.
Sí, y en esto que dice el sueco, y en esto que dice el sueco, hay empresas que obviamente se ven desafiadas y pasan por este dilema de seguir contratando juniors o transferir esta tarea a una inteligencia artificial. Algunas deciden seguir contratando juniors porque también de esa masa de personas es que después
se alimentan
los talentos del futuro. Pero pensemos también en cómo lo estamos utilizando nosotros, en tanto estamos utilizándolo para esas tareas que son muy junior, pero lo que estamos haciendo de algún modo también es entrenando esta tecnología. Entonces, en el mediano plazo también podría empezar a sustituirnos en tareas más complejas y no solamente en las tareas simples que estamos haciendo. Pero más allá de eso, en un país como Uruguay, donde el aporte en la cadena productiva muchas veces es de trabajos poco complejos, esto viene también a quizás desafiar al sistema político y al sistema en general en qué va a ser un país como Uruguay ante el avance de este tipo de tecnología.
Por eso, ¿no? En el cierre, Vicky, quizás está uno como disparadores para este año que recién comienza para vos, que tiene unos meses, bueno, campaña e inteligencia artificial, y bueno, el supuesto, porque no se los hemos preguntado, de que los equipos de campaña están metidos en esto.
Sí, o sea, yo asumo que los equipos de campaña están trabajando sobre estos temas. Estos eran tres, muy generales. Los tres afectan a la institucionalidad en general, al vínculo de las personas con las instituciones, al vínculo con el trabajo. Después podríamos pasar a algo que nos quedó para luego, pero que tiene que ver también con los vínculos más románticos o sexuales que se empiezan a entablar allí, donde la inteligencia artificial está teniendo un rol muy importante. Pero bueno, si pensamos qué deberían estar trabajando los equipos de campaña hoy, seguro tener un equipo específico que trabaje este tema, o sea, seguro tener un conjunto de personas que están reflexionando desde la tecnología, pero también desde lo más filosófico y desde cómo afecta a cada una de las industrias. Y quizás hay algunas preguntas que deberían hacerse. Una que tiene que ver con cómo hacemos para que la inteligencia artificial ayude a formarnos en vez de suplantarnos únicamente, o solamente estemos entrenándolo en trabajos como más simples para que después nos suplante en trabajos más complejos. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Y vos, Joel, decías antes de la columna, bueno, quizás algunas campañas están trabajando sin generar contenido de campaña con inteligencia artificial, y acá hay varios asuntos que se empiezan a poner o que se deberían problematizar, que uno tiene que ver con el derecho de autor, y otro también tiene que ver con la generación de empleo, que es, bueno, yo como campaña electoral decido suplantar a mis diseñadores junior, diseñadores gráficos, todos por inteligencia artificial, también estoy teniendo una decisión política sobre cómo se desarrolla mi campaña y no estoy generando empleo, por lo menos directo, y se lo estoy dando a una empresa que genera inteligencia artificial. Hay otro tema que tiene que ver con el derecho a la privacidad de las personas. Sobre esto Bárbara ha hablado un montón.
Volver a hablar.
De si también, Uruguay está comprometido con este derecho. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial avance un poco más y ya está ingresando en la industria de la salud? ¿Vamos a dejar que eso suceda efectivamente? Sobre todo, ¿qué información hay que darle a la ciudadanía y qué puede hacer frente a este tipo de situaciones? Y si se fomentará en su uso en el mundo de la educación y de qué manera. Estos son como un conjunto de preguntas que por lo menos son las iniciales que a todos se nos ocurren, que los equipos seguramente están trabajando.
Bueno, nosotros tenemos en nuestro equipo, está Bárbara Muraciole y Vicky Gadea, trabajando aquí en No Toquen Nada. Consultaremos en campaña a quién tienen trabajando en estos temas.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it.
Y ya musicalizó el final de esta, su primera columna de 2024. Me enloqueció el arranque.
¿No te gusta Daft Punk?
No el arranque. Me hubiera tirado cabeza a cambiarle el ahí en el celular, el Spotify, una palabra.
Pero después
después se pone lindo, pero
así se pierde cosas, Joel.
Sí, me pierdo mucho. Macro, soy programador y uso todo el tiempo inteligencia artificial porque me encuentra los errores más fácil, más rápido y me lo corrige. Me ahorra un montón de tiempo. Dentro de 15 años, capaz que es menos trabajo, como el de chofer de camión, va a dejar de existir. Dice, el de chofer de camión.
Sí, también.
Bueno,
sí.
Puede ser. Ya que me altera, ¿no? Hola, soy ingeniero de ICT, trabajo en el rubro software. Uso mucho ChatGPT o Bart para que me ayuden con mis códigos o debugueos. Uy, me encajó una debugueos, que es sacar los
bugs.
De bagueos.
Errores.
Claro. Funciona como asistente, más no como alguien, entre comillas, autónomo que pueda hacer exactamente lo que se pide. Tiene mucho error aún, dice Teo, este ingeniero que trabaja en software. Yeah. Yeah. Yeah.
it, crack it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck on at it. Touch it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it.
De bugueos, correr paso a paso, Joel. Bueno, gracias, pero viene de bug, de inglés, ¿no?
Sí, de bicho.
De bicho, de inglés.
Pero
sí.
Bueno, son errores, digamos.
Bien. No, yo tengo una definición, no me gusta, no, el tema, no.
No,
pero no es Daft Punk, este tema no, es como el oyente que dice, me estoy tirando del vehículo y eso que hace rato estoy despierto, no me altera.
Pero lo que pasa es que, pará, te voy a decir algo. Había elegido un tema más tranqui, pero vos los viernes no querés temas tranqui.
No, pero
entonces
no
fue muy difícil.
El tema está bárbaro, a mí.
Demasiado para arriba.
Pero acá no es lo que me gusta, a mí es lo que...
No,
es lo que
no,
la democracia está perfecta, a la gente le gusta, pero a mí me saca loco, me da algo, me tiro al balcón y dice, sí, Daft Punk.
Mientras siguen entrenando inteligencia artificial. Escuchan este tema.
Sí, no, es que me pasa que me la voz del fondo es no el electrónico, el punchi punchi, sino el
timbre del robotito.
No puedo escuchar afecta. Tampoco los dibujitos, las ardillitas esas que hablan así. ¿Viste? Hay unas ardillitas que se hablan así, son películas, todo, ¿cómo se llama? Llaman a ayudar a los oyentes. Bueno, hablando de ardillitas, mascotitas, ¿tuviste mascota ardilla? No, no es Chipidey, no, eso es de mi época, son ardillitas. Alvin, ¿no es?
Y las ardillas, es el que los cumple feliz.
No, pero hablan así todo el tiempo.
Como globo con helio.
Me saca loco, no. Sácalo que me saca loco.
Con helio y las ardillitas.
No toquen nada.
Dice Diego de Colonia, ¿qué hace la tía de la democracia con esa música? Bueno, era el cierre de una columna, tenía que ver, ¿cómo se llama el tema de Daft Punk?
Tecnología.
Para eso, tenía mucho que ver con la inteligencia artificial y esta primera columna de Vicky. Seguimos en minutos nada más antes de Darwin, leyendo algunos de los mensajes de dos tipos de personas, animales de compañía en casa, sí, no, mascotas, sí, mascotas, no. Se puso tensa en un momento la cosa, ahí en la audiencia, en el WhatsApp, sobre todo por convivencia. Sí. Pero vamos a tratar de leer algunos de esos y otros de por qué sí y por qué no, más allá de un aspecto que nos, en realidad, nos involucra
a todos.
Sí, y que nos complica, ¿no? Que es la convivencia. No hemos zanjado esas diferencias de convivencia. No. Por lo menos en esta ciudad donde vivo yo, capaz que en algún otro lugar.
No, hay lugares que... donde sí, quizá algunos opinen que se han pasado de rosca. Conozco, bueno. No en profundidad, pero por titulares, algunos sistemas en algunos países.
¿En el tuyo?
En Suiza, por ejemplo. Quizá esto no es Suiza en general, pero en algunos cantones, la gente para poder tener un perro tiene que hacer un curso y tiene que demostrar que es capaz de manejar ese perro correctamente, considerando el bienestar animal, pero considerando además la convivencia con los demás. Quizá en un modelo muy extremo, pero me parece que hay cosas para mirar.
Me gusta lo que acaba de promover Ricardo para Uruguay, lo voy a apoyar y lo voy a hacer en campaña.
¿Le piden lo mismo, por ejemplo, a gente para ser padres? Porque es un montón para ser padres.
No voy a apoyar lo que está diciendo hoy, que hay así lo que está diciendo Ricardo en redes sociales. Cuando
¿Estaría mal que se lo pidan?
No lo sé, solamente estoy preguntando.
Para mí sería para cierto tipo de perros y armas.
Para mí deben tener una tasa de natalidad tan baja que no les conviene poner ese tipo de barreras a la paternidad.
No toquen nada.
Pasamos por arriba con dos panas, la música de viernes, decía alguien acá, ¿no? Vuelve.
No.
Vuelve, la elección de Miley.
Sí, fue un paréntesis.
Los Knopfler vuelven en un ratito porque hay música de viernes para rato, después de las 10 hay mucho mensaje, alguien que dice que trabajó 2 años en una empresa china, lo que se puede lograr con inteligencia artificial es mucho, pero para el mercado nuestro resulta caro y no se aplica ni la mitad del rubro mío, siempre fue seguridad, desde reconocimiento facial, control de ingreso, temperatura, en pandemia, por ejemplo, las empresas preferían tener un guardia en la puerta. con un termómetro.
Bueno, pero eso es una decisión y no necesariamente todo avance e incorporación de la tecnología debe ser tomado como algo que se debe asimilar sí o sí, ¿no? Pero es una discusión para tener en campaña, que es, bueno, en qué cosas sí y en qué cosas no y por qué. No solamente que sea una decisión del mercado, sino hay veces que son decisiones que también tienen que tomar los gobiernos, las sociedades, las comunidades.
Sí. Bien. Bueno, tengo varios mensajes. Elegimos algunos, tenés alguno por ahí. Ricardo, vi que tenías alguno de Telegram, que le estás dando pelota últimamente. Tiene nadie también de WhatsApp, dos tipos de personas, animal y compañía, sí, no, un par, y nos vamos a Darwin. No hemos elegido ninguna persona ganadora de la audiencia en el día de hoy de Termo, lo haremos después de las 10.
Muy bien, Flo dice, mascota no, me encantan los animales, pero en contra del trabajo que toma cuidar a uno, o sea, se hace cargo de su incapacidad justamente de hacerse cargo de un animal. Sí. Con mis hijos alcanza, dice, pero dice, me declaro firmemente en contra de la imposición moral a tener un perro por el simple hecho de tener una casa con fondo.
En Telegram, nadie nos contaba que tiene una gata que cumplió 15 años y que detesta el exterior a no ser que tenga baldosa y red. Y a comienzos de año, un gatito negro, flacucho y lastimado, empezó a usar el marco de la ventana donde menos estamos de solarium. Cuando nos veía, huía. Había otro en la vuelta con el que a veces se peleaban. Nos dio pena cómo estaba y empezamos a darle agua y sobras entre lo que no comía la reina. Ahora tiene el pelo sedoso y brillante, monoambiente, collar, nombre, y está aprendiendo a maullar. Está aprendiendo a maullar. A falta de contacto con humanos tenía solo uno, un solo tipo de maullido, y fue llamado voz de alambre. No tiene permitido el adentro. Tenemos una gata interior, que es la gata vieja de 15 años.
La reina.
Y, exacto, la reina, y el gato exterior.
Muy bien, uno más en la mañana de María Fernanda, dice las mascotas, ¿qué tema? Vivo en un complejo de 64 viviendas, pone mayúscula, todas las semanas, por no decir día por medio hay una discusión en el grupo, o sea que tiene un grupo WhatsApp.
¿Un grupo con 64 viviendas?
Sí, complejo de viviendas, 64, y todas las semanas, que si el gato se subió al techo del auto del vecino, que si el gato entró por la ventana y le comió la comida, que si el perro hizo sus necesidades en el frente o fondo de la vereda. Hemos llegado a comparaciones tan absurdas como si no puedo tener a mi gato suelto, entonces que no haya niños en el edificio, bueno. O amenaza a las más burdas. Tenemos incluso sanciones en caso de que haya animales sueltos, se las meten en donde ya saben. Mientras tanto, los gatos y perros miran a sus dueños con vergüenza ajena, y yo, que no tengo animales de compañía por ahora, los tuve de chica, los leo comiendo pop. El problema de los animales no son ellos, sino sus dueños. Lindo viernes, dice María Fernanda, que además dice, qué alegría escuchar a Vicky en esta...
Qué alegría, María Fernanda.
Qué alegría, el retorno de Vicky, nos alegró mucho. No toque nada, sí. Me hago responsable como director, traje algo para comer, para compartir, nada, una torta con Vicky, siempre ocupándome de los detalles, yo, gustó, rico, podía comer Vicky para celíaco, todo, me ocupé de todos los detalles.
No se sostiene.
No se sostiene, Joel.
Como siempre lo hacemos.
Lo trajo, sí, una innovación trajo.
Yo me celebro a mí misma.
Se está atenta a los detalles que te pasa por arriba. Íbamos a para la semana que viene, estaba pensado. Pero nos ganó de manera. Ha regresado Vicky, volvés la semana que viene.
Sí,
esperamos por acá. Viene Darwin, aquí en No Toquen Nada.
De 8 a 12. No Toquen Nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Yo bien. ¿Cómo voy a estar, señor? ¿Y usted cómo le anda? ¿A usted cómo le anda? Bien. ¿Cómo le va, mijo?
Bien, me ando bien.
¿Anda me bien? Ando bien, me gusta.
¿Me anda bien? Perfecto.
Me ando bien también, sí.
Me ando bien. Está en una conversación de una próstata.
Exactamente, señor. Me ando bien.
Me ando bien.
Es lo mejor que puede decir... un hombre después de los 50 años como usted, señor.
Sí,
no hay una mejor noticia, mijo. No busque, no hay. La mejor noticia es esa. Me deja muy, muy, muy contento, la verdad.
Sí, estoy
muy contento por usted. Está en un gran momento, ¿eh? En un gran momento.
Ay, la puta madre.
No se deje engañar. Usted está en un gran momento, señor. Acá, yo para mí, lo que está en el mejor momento... Le digo.
Sí, está diciendo.
El dengue.
Sí.
El dengue está para arriba.
Sí, ya acá.
El grafitero araña serial.
Oh, ese está.
Está para arriba, para arriba, para arriba.
Sí, claro,
para arriba.
Literalmente para arriba.
Bueno, sí, está al caer también. Literalmente al caer.
Y bueno, es un.
Va a caer,
es una,
va a caer.
Es una práctica que está al caer permanentemente.
El grafitero araña va a caer, ¿eh? Ese les aviso, ¿eh? Es como el patriarcado, que ya lo volteamos. Yo para mí ya lo volteamos. Pero el grafitero Tero Araña no, todavía no, señor. Aunque tarde o temprano va a caer, es de Pedregullo, va a caer.
Pedregullo, muy lindo.
En este caso es de Pedregullo, sí, además porque, bueno, justamente.
Va a caer, ¿no?, sobre el mismo.
Exacto, bueno, va a caer. Y es un flagelo. Pero bueno, pero está muy arriba el grafitero Tero Araña, está muy arriba el Deque, está muy arriba Joel,
sí.
Está bastante arriba La Va,
el presidente del Banco Central,
va,
sí.
Sí, La Va, presidente del Banco Central, La Va.
¿La va a subir o la va a bajar?
La va a bajar. Qué mensaje del narcogobierno, poner al presidente del Banco Central, La Va. Qué increíble, después dice, no quiere que les digan narcogobierno. Y bueno, y está para arriba, todo eso para arriba, señor. Todo eso cotiza para arriba en el Uruguay. El grafitero.
Yo no cotizo para arriba todo.
Usted cotiza para arriba, así como no.
Cotiza para arriba, cotiza para arriba.
Claramente para arriba, señor, claramente. A diferencia del dólar, que no. Está deprimido.
Está mejor,
está estable. Está estable, ya también. Cuando dije que está estable. El paciente está estable, señor. El niño prodigio, para arriba, ¿no? Está,
sí,
para arriba ahí.
Con el eclipse quedó todo loco.
No quiso saber. ¿Quiere más, que le diga más?
Oh, más signos.
Más signos del niño prodigio.
Ayer escuché que la que tiene. ¿Cómo se dice esto? Que tiene. Ayer no iba a decir. Que le gusta mucho esto de los astros y demás. Es la hermana de del Milei, la Karina. Anda, lo mete también en las reuniones de diputados.
Ah, sí,
también.
Sí. La vicepresidenta le dice la tarotista.
Claro, por ese lado, ahí va.
La vicepresidenta le dice la tarotista, no me hable de la tarotista.
Por ahí, porque parece que lo meten las charlas, la astrología, el tarot, mete todo.
Sí,
ahí,
claro, sí. Como todos los líderes con personalidad, señor.
Bueno, no sabía. Sí,
mucho, ¿cómo? Sí. Mijo. Bueno, ella es menemismo también.
Bueno,
Mírense allí a tirar los caracoles ahí, sí, en algún lugar. Y es muy de líder eso, de consultar a los astros, señor. Estaba el director técnico francés aquel, ¿se acuerda? Les hacía las cartas atrás.
Domenech era otro.
Domenech, sí, exactamente, Domenech.
El que dirigió contra Uruguay en el 2010, francés. En el arranque de Sudáfrica.
Sí, en el 2002 también me pareció, ¿no?
No, creo que fue en el 2010 que empatamos, a ver...
Pero no llegó a la 0-0. Final, sí, yo para mí llegó a la final, señor.
Es pero venía, claro, venía 2002. Del 2006. Venía claro. De llegar a la final del 2006
y jugó contra nosotros en el 2010. Claro, el 2002 no, el 2010.
Y se estaban destruyendo y era una locura.
Sí, claro,
no
hicieron un gol en ese mundial, me parece. Se fueron así a hacer gol.
Puede ser, sí, empataron 0-0 con nosotros.
Sí, pero era la Posidán.
Sí.
Y bueno, está. Anda a jugar vos.
Sí, con ese.
Zidane. Más o menos lo mismo, pero no está Zidane. Bueno, está perfecto. Vamos a ver cómo hacemos entonces. Entonces, que se había despedido Zidane, ¿se acuerda? Se despidió de los mundiales.
Cabeceando
de travesti. Ternone, discúlpame. Sí, discúlpame. Y entonces, el grafito de la ella, yo para mí está a caer, ¿eh?
Y sí,
eso les quería decir. Al menos 6 edificios y 15 casas afectadas por grafitero. Atención, el grafitero Tero Araña son más de uno.
Y debería, ¿no?
Es una banda, parece.
Una banda paulista, parece.
Tiene influencias de Brasil, señor. Sí, señor, tiene influencias de Brasil.
Así hasta la moda esa está allá.
Hace tiempo.
No, tiene un brasilero adentro.
Pero expliquen un poco, que hacer graffiti muy arriba, porque la grafitera
es
siempre...
Sí, es algo que pasó en ciudades brasileñas, en Río de Janeiro también, supongo que en otras.
La proeza es cuanto más alto vayas.
Exacto, ¿no? El grafitero te lo araña, señor. En este caso, es el grafitero araña, se conoce en Brasil claro. Se conoce como grafitero araña, pero acá es grafitero te lo araña. Porque muchos no vuelan tampoco. Estamos hablando de que agarran los edificios de 4 o 5 pisos nomás. No te sube más de cheto.
Que tampoco hay tanto edificio tan alto.
No, por eso están ahí en Cordón y Palermo.
Sí, bien, sí, ¿tienes? Sí. Es que es donde hay edificio.
Es donde hay edificio
no,
de
no
cinco pisos.
No está tan difícil para ubicarlo.
Exacto, cinco pisos. Está al caer. No tiene mucho más tampoco, no tiene mucha más materia prima para empatar, ¿verdad? No tiene muchas más víctimas. ¿Cuántas víctimas más puede tener el grafitero serial Tero Araña, señor? Es Tero Araña porque no levanta mucho vuelo tampoco. ¿Me entiendes?
Está bien, sí.
Y bueno, pero ataca y ataca, todos los días, todas las noches, ataca. Es un peligro igual, ¿eh?
Ajá.
Para él.
Sí, para alguien que pase por abajo a altas horas de la madrugada.
Sí, pero fundamentalmente es para él.
Sobre todo.
Es como una lotería de apartamento hasta que te toca uno en el que vive alguien medio territorial.
Oh, y te corre y,
sí,
y va para abajo.
No tiene por qué ser una persona que orina todas las semanas ahí su lugar para marcar lo que es suyo. Te cruzás con alguien más o menos territorial, más te tira por el balcón.
Sí.
Y no lo culpo. Ni a uno ni a otro. Y bueno, cada uno está respondiendo a su esencia. Ni el grafitero que practica el arte vandálico milenario en vertical, ni al hombre territorial que defiende su propiedad y lo tira por el balcón.
Bien los dos.
Yo para mí bien los dos, uno a uno es un empate, así, si yo fuera juez, le digo eso. Uno a uno es un empate, yo para mí bien los dos cumplieron con su rol, y bueno, está, asumí la consecuencia, usted a pintar el muro de su casa, y usted, bueno, a recuperarse, comiendo por una pajita, ¿verdad? Ingiriendo alimentos en pajita durante los próximos 3 meses. Y cada uno, bueno, escarmentará su forma. Acá la justicia no tiene nada que hacer. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Sí, sería un gran juez, señor. De esto de los abreviados.
Rappel vandálico se
¿cómo
llama.
¿Cómo la?
Rappel vandálico se llama este estilo.
Es arte vandálico, señor. Lo que se conoce es arte vandálico. Son una banda de grafiteros. Una banda de cometedores de falta, de faltuentes.
Claro, porque hay
de faltuente del primero al último, señor. ¿Sabes lo que son, ¿no? Estos faltuentes? Claro. No, es delito igual.
¿Cuál es delito el vandalismo?
Y porque te metes en la propiedad privada.
Claro, está dañando propiedad. Es un delito contra la propiedad.
Pero esa es cualquier grafite, en piso también. Sí. O sea, la pared del vecino también.
La particularidad
no, bueno,
es que
pero lo que pasa es que te lo graban, en general te grafitean muros ahí que no son medio de nadie.
No, está bien, pero si te grafitean la puerta de tu casa,
denunciando la intendencia.
Si no sabía si era una falta o un delito, pero bueno.
No,
es un delito.
El grafitero de tierra, digamos, además el costo de arreglar, si uno quiere pintar de nuevo, es bajo al lado de tener que volver a pintar una fachada.
No, en este caso,
edificio,
no, dice que entre 30 y 50 te sale.
$1,000.
Sí,
y
por piso, sí. O sea, cada uno.
Bueno, depende de qué
se trata. No, le digo, lo van a tirar de pico. Lo van a tirar de pico.
Lo
van a tirar de pico, grafitero. Me comes un suelo. Ya le digo, alguien territorial.
¿Sabes qué? Con mi aguinaldo no te metas.
Sí, claro, lógico. Y bueno, igual, te digo, o sea, eso es lo que le diría yo como juez. Te andás trepando por los balcones a grafitar edificio, tenés que asumir que es un riesgo. Sí. Es un riesgo. Es peligroso.
Sí.
Vea, sí. Qué desgracia.
Sí,
mi hijo que hace paracaidismo se rompió la crisma.
Y bueno.
Mala suerte, pero un poco generada, ¿verdad?
Un poquito buscada.
Bueno, y esto lo tiraron por el balcón. Te das cuenta, estaba haciendo un grafiti nomás en el cuarto piso. Mala suerte. Sí. Pero. Un poco sí. Se metió en esa lotería, ¿verdad? O sea, se compró 4 cartones del bingo de la mala suerte también, ¿no?
Sí, claro. Si uno quiere ser un gallino acrobático sin consentimiento, tiene
riesgo. Sí, por eso. Desde mi punto de vista, un riesgo innecesario. Pero nada, yo vivo en una silla de rueditas y
muy lejos de asumir.
Soy más de 65 años, claro. Imagínese cómo se ven ese tipo de riesgos desde acá.
Son extraterrestres.
No, levantarse de noche. Trepar el taller de todo eso para hacer un dibujito con un spray fluorescente, prefiero tirarme a nadar por la 14 de julio en la próxima inundación. Le dije la 14 de julio por respeto a los hermanos argentinos. Que todo lo que se llame julio, de algo de julio, la. Una fecha de julio, hay que decirlo la. No sé ni qué es el 14 de julio, mamá. No sé ni a qué.
Hay una calle de 14 de julio.
Sí, sí, claro, por eso. Claro, la próxima inundación, me tiro por ahí, me tiro a nadar. Prefiero eso a ser grafitero serial.
Debe ser por la toma de la Bastilla, ¿no? Supongo que será por nuestra.
Por Francia, será por nuestra francofilia. Desde la época de la francofilia, sé yo.
Sí, estoy buscando la 19.120, que es una ley del gobierno de Mujica, si no me equivoco, Ricardo. Me acuerdo que sí, 28 de agosto de 2013.
Oh,
ahí, entra como tipificación en el artículo cuarto el vandalismo. Hay basura y demás, pero después hay otro vandalismo que entraría en este, que es vandalismo ante objetos y demás como falta. Pero realizar acto de deterioro o destrozo en espacio público o sus instalaciones, tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalización.
Pero ellos son públicos, ellos
claro,
públicos.
Y el privado pasa privado. A delito, está bien.
Claro, perfecto. Es la ley Orinare esa.
Sí. Orinare, claro, el que orinare. El que orinare. Y en coso público es falta, privado es delito.
El que
además,
defecare si
te le metes al balcón, además. El balcón es parte del hogar.
Sí, claro.
Me parece, no sé.
El artículo que
se lo cobran así. No es que dice, no, yo no te pago los metros cuadrados. Eso sí, no es mío. La gente se puede subir ahí. ¿Entiendes?
Sí, el artículo que decía Ricardo es el 13, que señala el que defecare u orinare en espacios públicos claro. Urbanos o suburbanos fuera
bueno,
de las instalaciones.
Esto es como orinare también, pero con colores.
Sí, claro.
Se queda ahí, porque tiene un poco la actitud. Un poco ahí tiene la actitud de vengo orinare. Acá, sí. ¿Qué andás? Andá con el pomo afuera, ¿eh? Andá con el spray, andá con el spray para afuera.
Tiene cosa de ciclista también.
Sí, claro, por eso, porque es un orín multicolor y fluorescente, ¿verdad? Exacto. Tiene de bicicleta profesional, no estamos hablando de usted, no, estamos hablando de los amateurs. Los amateurs, ¿para qué se va a papotear usted? No sea bobo.
No haga eso,
claro. No, nosotros acá
es un estigma que les quedó.
Nosotros acá recomendamos, felicitamos. No es un estigma, es la verdad, pero está bien, es lo que tiene que hacer, se tiene que papotear. Que lo vas a hacer al natural, eso encima, como una papa al natural, vas a hacer todo eso, está loco. Bueno, expertos y artistas callejeros dan sus miradas sobre los grafitis, traspintadas en el edificio de Montevideo. Espectacular. Expertos bueno. Y artistas callejeros dan su mirada sobre el grafiti traspintado en el edificio de Montevideo. Te digo, está para arriba el grafitero al año.
Ya generó expertos.
Hay un experto, señor. Hay un experto que dice ahí de dónde viene, qué es lo que están expresando, un poco de rabia con la sociedad. Es un arte semidelincuencial, digamos, ¿no?
Semi.
La gente, sí, bueno, porque basta el quinto piso nomás. Después del quinto ya es delincuencia. La gente no entiende el arte vandálico tampoco, hay que decirlo.
¿Cómo se resiste la gente al arte vandálico?
Ah, es increíble. No sabes apreciar el arte vandálico. Me parece que todavía no estamos en ese estadio de la evolución, ¿entiendes?
Sí.
Que es la capacidad para apreciar, para conmoverse con el arte vandálico.
Qué bien vandalizado
esto. No, mirá lo que es conmovedor. Estuve llorando 20 minutos enfrente a la pared esta. La verdad que valió la pena estos 40 mil pesos que me voy a gastar para limpiarla, porque lo que me llevo incorporado artísticamente.
Claro.
La verdad, no tiene precio. No tiene precio. Agradezco que ande el grafitero Tero Araña con el spray para afuera, dándole a todo. Me divierte igual que sea el edificio como de 5 o 6 pisos máximos, ¿no? Porque habla de eso, de las pretensiones uruguayas, ¿no? Si bien tiene pretensiones, sí. Son muy medidas, son muy de perfil, es de perfil sí. No bajo, pero no tan alto. No es de perfil alto nuestro grafitero Tero Araña, ¿entiendes? Por eso le digo grafitero Tero Araña, porque es un poco tero, digamos, ¿no? Vuelan sus pretensiones, pero vuelan bajito. ¿Entiendes?
Sí.
Está uruguayizado.
Sí.
Y bueno, dice que está, es impresionante. Todos los vecinos hablan los expertos, hablan todo, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene cámaras y testigos, fiscalía invertida, los grafiti que aparecían en el edificio. Es un azote, está asolando. El Palermo, Cordot y todo eso.
Es la versión asfáltica de el picudo rojo.
Está muy bien eso, está muy bien. Es el picudo fluorescente, señor. Así es como se lo conoce. El picudo fluorescente que ataca por las noches. Es exactamente eso, señor. Lo mismo que agarró la palmera de Danubio, lo mismo que le hizo tambalear la candidatura a Orsi, ¿se acuerdan? Cuando le entró a Canelones. ¿Se acuerdan? Que estaba todo rojo por Canelones. Sí, estaba comiendo todas las plantaciones, todo. Sí, claro. Y bueno, después apareció otro. Y después también, bueno, llevamos este video, obviamente, con la palmera del jardín. Y bueno, y este es el lo mismo, pero para la ciudad. Exacto. Es exactamente lo que dice. Es urbano. Es un rojo urbano, señor. Grafitero, tero araña. Grafitea edificios del Cordón y de Palermo. Como mucho, 5 pisos. Sale por las noches, grafitero araña. Atacó de nuevo otro edificio. Lleva como 4 la última semana. Hasta que lo clave de pico. Grafitero, tero araña. Es una linda serie. Dura poco, son 3 capítulos más.
Bueno, pero una mini
porque serie. Porque llega un momento que lo agarra uno.
Clave de pico, sí.
No, la gente está esperando. No le decimos cuántos capítulos tiene. Y la gente está espetate, a ver cuándo lo van a quedar de pico al grafitero de la araña. Y Cose habló al respecto.
Oh, como candidata.
Y dijo, no, sí, como intendenta.
Pero está de licencia. No es más intendente.
Bueno, está de licencia.
Sí, es como no.
Está
bien, ese, en
licencia. Es la intendenta de licencia, señor.
Claro.
Como intendente y licenciada, dijo que lo que le parece que no es la solución.
¿Qué cosa?
Pero nunca dijo cuál era la posible solución. O sea, dijo lo que le parece que no es la solución para este problema, ¿entiendes? Del grafitero araña. El grafitero tero araña dice, esta no es la solución. Pero nunca dijo cuál era la posible solución. Supongo que la dirá cuando vuelva de las vacaciones.
Exacto.
No la tiene por qué decir porque está de vacaciones.
La licencia, claro.
Ella lo que tiene que decir es lo que no es la solución. Es complejo el fenómeno y poco entendido. Empezó diciendo. No, complejo lo que se dice, complejo no es. No, complejo es entender la segunda ley de la termodinámica. Eso es complejo, ¿está? Se lo digo a ella porque ella la entendió. Porque ella se recibió en la carrera y la entendió. Eso sí es complejo, Carolina. No un fenómeno que se sube a los edificios y le grafitea las paredes. ¡Qué fenómeno!
El fenómeno es...
¡Qué fenómeno! Yo creo que se entiende. Se quiere expresar y anda de vivo, se crea un fenómeno. Listo, fin de la complejidad del fenómeno.
Es un fenómeno.
Es un fenómeno, es un fenómeno. Nunca estoy de acuerdo con la definición de complejidad de Carolina Cose. Hay una forma de dominarlo que tiene que ver con acciones fuertemente represivas. No creo que esa sea la solución. Porque una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacio. Y acá ante cuál estaríamos. ¿Vieron que los políticos últimamente no cierran sus ideas?
Es cierto.
No sé si se habrán dado cuenta de eso, pero no consiguen mantener la concentración durante más de 20, 26 segundos de lo que están hablando, y entonces le quedan ideas por la mitad, que se abren y se bifurcan y no van a ningún lado. Si uno hiciera un diagrama, terminaría todo como puentes que no llegan a ningún lado, puentes de raciocinio aparente que no llegan a ningún lado. Voy a repetir esto. Hay una forma de dominar lo que tiene que ver con acciones fuertemente represivas. No creo que esa sea la solución. Hasta ahí.
Bien, cerradito.
Sí. Una cosa con la otra. Sí. Igual, insistimos en que esto, ¿no? Plantea las no soluciones.
Claro.
O sea, es una...
es por ahí, pero sin decir por dónde es.
Es de no pollo. Es la milanesa de no pollo. Volvemos a la milanesa de no pollo, que ahora la vemos todo el tiempo. Nos compramos un Fiat Uno, con la milanesa de no pollo. Quiero decir.
Sirve para todo.
La estamos viendo en todos lados, la milanesa de no pollo. Ahora, ella es la clave del pensamiento intrusivo. La milanesa de no pollo se te mete. Y está bien eso, porque está vinculado a la milanesa de pollo misma. Que cuando uno hace milanesa de pollo o pollo al horno, se te queda adentro.
Un poquito, hay cosas peores.
No, se te queda adentro. Lo tenés adentro de la casa. El pollo, conviví con ese pollo durante por lo menos 14 horas.
Sí.
Entre 12 y 16 horas. ¿Y dónde? Porque ustedes no están en su casa cuando hacen el pollo.
No, sí, yo.
Sí, meten un pollo. Sí, meten un pollo en el horno, se quedan y no le queda olor a pollo en ningún lado.
Entero, no, pues no, el pollo entero es eso. Porque eso, ahí en su casa son locos de comprar el bicho entero, ahí ese que compra ilegal.
No, que igual. Le tiró. No, porque yo tenía un tigre de pollo. Pero
lo dijo él. Usando. No, lo dijo él.
No, ya no lo estoy usando, tío.
Lo contó él.
Era demasiado bueno el pollo para nuestros paladares. Estaba demasiado
Margarita para los chanchos.
No, claro, totalmente. No es para mi hijo hipotético.
Siempre le cae.
No. Este esposo estaba bien cuando no teníamos hijos, señor.
Perfecto. Pero ahora, perfecto. No, pero lo que estaba contando.
Entonces, pero no, sí. Pero pasé una suprema también.
No.
El pollo se te aquerencia, ¿cómo no? Se te queda vivir el pollo. Te hace sentir que lo metiste en el horno. Te hace sentir el digamos, lo que
vendría a ser
ese. ¿Cómo es que se llama ese?
¿Eh?
¿Cómo se llama ese?
¿Cuál?
Ese, que lo, eso, de lo, cosa, el holocausto que hiciste, no. El pollo cauto. Eso quería decir. Te lo hace sentir, señor, se te mete en la nariña y en la conciencia.
Ajá.
Y bueno, y esta cosa de no pollo también se te mete.
Sí, no, es muy penetrante, muy penetrante.
Entonces, en eso tiene que ver con el pollo, pero volviendo a lo de cosas.
Claro, que en esa primera formulación cae en un razonamiento no pollo.
No pollo, que es esta cosa. Hay una forma de dominarlo que tiene que ver con unas acciones fuertemente represivas. No creo que esa sea la solución.
No pollo.
Y uno esperaría que después daría la solución, pero no.
No. Pasa una especie de caracterización sociológica abierta.
Sí, pero antes explica, no creo que eso explica que ya se fue de esa ramificación del pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. De esa ramificación cognitiva para cualquier otra rama que no tiene nada que ver, y no explica nada en realidad. Dice, no creo que esa sea la solución, coma, porque una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacio. O sea, no tiene nada que ver con la solución de acciones fuertemente represivas, que no son tan fuertemente represivas tampoco, ¿no?
No, es más o menos tratar de
hacer un poquito de inteligencia policial. Claro, que vaya a la comisaría.
No, esperarlo abajo.
No hay que dispararle. No hay por qué dispararle a que afitero araña, ¿no? Pero bueno, supongamos que citarlo a la comisaría es una acción fuertemente represiva, ¿no? Y ella no cree que sea esa la solución. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacio. Ya nos fuimos de la solución y estamos de vuelta en el problema.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Y ni siquiera nos dice ante cuál estamos acá. ¿Ante qué tipo de problema estamos acá? Y ni siquiera nos dice si tiene soluciones diferentes esos dos problemas. O si solo tiene, o si comparten la misma no solución, que es esta cosa de las acciones fuertemente represivas, exactamente. También es una muestra general de la sociedad de convivencia.
¿Eh? ¿Una muestra general de la sociedad de convivencia?
Exactamente, sí. Tenemos que convivir con los seres humanos,
¿sí?
Y tenemos que convivir con la ciudad. Sí, con los perros, Catalina, sí, ni que lo diga. Sí, así sí, que hacemos una lista, si querés, con todo lo que tenemos que convivir. Y con los mosquitos, hasta que vuelve el frío.
La baldosa floja.
Está, y ahí terminó su razonamiento. Cierro comillas.
Pero entonces, ¿qué está proponiendo? ¿Dejarlo grafitear?
No.
Tampoco.
No, está proponiendo, ella está de licencia. Ella no está proponiendo ninguna solución. Ella está diciendo cuál es la no solución. Te dice por qué esa no solución, pero no tiene nada que ver. Y después dice que es una muestra. Es una muestra, parece. No sé si la trajo la intendencia o qué.
Una muestra. Una bienal.
También es una muestra, claro. Una bienal de la sociedad de la convivencia. Eso es como la sociedad de la nieve, pero de la convivencia, señor. Y con grafitis. Y tenemos que convivir los seres humanos y tenemos que convivir con la ciudad.
Sí.
¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece que el que no quiere entenderlo...
No es un tema de la intendencia, igual eso como precandidata...
No, es un tema más de la policía, sí. Quizá de fiscalía...
Sí, claro, pues no, pero sí, exacto.
Y de la industria de la construcción, ¿no? Que va a tener trabajos en altura, verticales, muy importantes.
Sí, bueno, más que de la que construcción, de la restauración.
Sí, ese es el rubro construcción.
¿Viene la restauración?
¿Esos son de construcción?
Sí.
Viene la restauración, lo que se conoce como la restauración. Se me van a cortar
la restauración de
los grafiteros, señor. Ahora se viene a pagar la guillotina para los grafiteros. No sé, señor. Complejo es entender lo que dijo Carolina. No entender el grafitero Tero Araña, señor. Que anda de vivo, grafiteando y mostrándonos su, bueno.
Sí, ellos, un pedido para el grafitero.
¿Qué tan largo tiene el graffiti?
Sí.
Sería, eso es lo que anda con el graffiti afuera.
Sería muy lindo si el grafitero Tero Araña, en vez de esos símbolos y cosas, se dedica a empezar a poner frases. Si pusiera alguna de estas frases de Carolina, si pusiera la frase de Falero en alguna
fachada, claro,
eso sería hermoso.
Se cae antes de terminar, ¿no?
Dale, sí. Es una facha
necesita
muy grande.
Necesita un edificio de 16 pisos, sí, por lo menos, de 16, 18 pisos para arriba. No creo que esa sea la solución. Una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacio. Salud. yo qué sé. Y bueno, ayer, quisiera retomar.
¿Sí?
Ah, pero no sé si me da el tiempo. No, el tema que del nombre que le puso la señora de Macron a la eutanasia.
Ah, bueno, pero puede ser después de la parte del medio.
Me gusta pensar que fue ella.
¿Qué fue? ¿Ella?
Sí.
Claro, porque no hay ningún dato de que haya sido ella, ¿no?
No, parece pero que mi no, cabeza fue
ningún
ella,
dato, de nada, nada.
La profe de literatura.
No. Es lógico.
No, está bien, su cabeza está perfecta.
Nadie me lo saca de la calle.
No, no,
no, no, nadie. No, ni los milicos ecuatorianos me lo sacan de la
calle. No, no lo voy a intentar, no se preocupe.
Si Glass fuera un pensamiento, lo aguantaba mental en mi embajada. Si no, no, me lo, no se me lo llevaba. Sí. Le digo. Porque si Glass fuera este pensamiento, no se me lo lleva, no se me lo lleva de la embajada mental. No me lo saca, señor. Y me gusta pensar que fue ella. Y que se le dijo, vea, ponele esto, ponele allí.
Pero no le da tiempo, dice ahora. No, y vamos a la parte del medio.
No, calculamos. No, porque es un tema
bueno,
para charlar distendido, conceptualmente, ¿verdad? Uh-huh. Es complejo. No es complejo, no, por eso lo vamos a charlar, señor. Si fuera complejo no lo charlaríamos. Acá,
no abordamos tema complejo.
Nunca nos vieron hablar de la segunda ley de la termodinámica. No. Justamente por eso, porque no abordamos tema complejo, señor.
¿Alguna vez habló del bosón de Higgs, que ahora murió Higgs?
Sí,
el bosón de Higgs, lo hablamos, pero lo hablamos de manera trivial.
Sí,
claro.
Yo me parece que la teoría estándar ahí.
Claro, ahí, esa es la que sabemos para charlar ahí en el bar, señor.
Sí, está todo.
Exacto, y todo el Big Bang y eso, el bosón de Higgs, que es la partícula que apareció antes, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Es esa que no viene de ningún lado. Bueno, amigos, le digo, vamos a hacer en pocas palabras.
Oh.
No tenemos tiempo entonces para hablar esto de...
Bueno, aparte de mí, en pocas palabras...
Ayuda a morir 12, que te brinda el Estado francés. Uh-huh. En pocas palabras, elecciones.
Uf.
En pocas palabras...
No sé si...
Sí.
En pocas palabras, entierro. Se llama esta edición de, en pocas palabras, elecciones, señor. Porque en el Partido Colorado, en pocas palabras, terrajada, se llama.
Sí, así, sí, sí, ya sé lo que va. La terrajearon lindo.
En una sola palabra, se lo define en una sola palabra, terrajada post-mortem. Una sola palabra.
Bueno, se relaciona también con la primera parte de la columna, Darwin.
¿Qué parte?
Hablo de pollo. De...
Sí, ¿qué pasó?
El pollero,
San Bautista.
El que murió es el pollero, y todo fue en San Bautista, en la capital del pollo.
Bueno, y la verdad es que tenemos material muy jugoso sobre la mesa. Es un asco, está todo chorreado.
Pollo jugoso no.
Lleno de mosca, todo. Es un asco, pero no fue una buena idea en ese sentido, traer este material jugoso a la mesa, pero...
El único igual que vi sacar alguna vez en la vida un pollo jugoso a la parrilla fue al hijo de Carlitos Muñoz. Que quiso imitar al padre del hijo de Carlito Muñoz, que sacaba muy buen pollo al limón y en la comida de facultad y
se equivocó.
Lo sacó sangrando el pollo a la mesa. Fue la única vez que
no es el padre, porque no es el padre.
Claro, quizás, y lo que a eso iba Darwin, no tenemos deportiva, quiso hacer del padre del hijo de Carlito Muñoz y salió un pollo chorreado de sangre que era.
Ya, no lo comió nadie.
Y no, fue un momento recordado. Esos asados que se recuerdan.
Sí, claro, queda en la memoria.
Queda en la memoria,
¿no? Porque hay un idiota que lo marcó, señor, a fuego. Sí, sí. Que le hizo...
No, le faltaba fuego.
A falta de fuego
lo marcó.
Sí, bueno, y esta terrajada de los colorados...
Bueno, parte del medio, vamos a parte del medio.
Es posmortal.
Ahí venimos, Darwin.
Creo que lo puedo imponer como expresión eso, ¿eh?
Ya venimos, parte del medio.
Posmortal, no, está posmortal. No sabe lo que es, más que mortal, ¿entiendes?
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, ahí continuamos en este viernes.
Bueno,
¿Se nos fue largo? ¿Por qué se nos
fue? La, ¿qué cosa se nos fue largo?
Ah, la primera parte de la
recién. Ah, sí, sí, le pasó rápido, estuvo lindo, disfrutó. Sí, qué sí, bueno, sí, joder, sí, qué sí. Bueno, porque usted está en alza, señor. Usted es un gran líder.
Así empezó, sí.
Sí, es muy importante.
Así
empezó,
así perdió tiempo, ¿eh?
Bueno, sí. Está... Se terrajeó la cosa ahí entre los colorados. Una terrajeada, ya le digo, yo para mí, posmortal. Es un término que vamos a tratar de imponer, ¿está? Porque me parece que puede entrar... en la juventud.
Cuénteme, Darwin, porque no, ¿sabe lo que me pasó?
Esto fue posmortal.
Me dio pudor.
No, esto,
me dio pudor y no entré, le juro. Leí los titulares y me dio pudor y no entré.
Porque es posmortal.
Sí, porque es posmortal. Es posmortal. Esto se perdió estudiando. Algo. Es más mortal que mortal, ¿entiendes? Posmortal.
Sí.
Es como un hipermortal. ¿Entiendes?
Sí, me empudoré y no entré.
Ah, es porque es posmortal. Porque no aguanta esto que es posmortal. En este caso es más posmortem que posmortal, pero. También es postmortem desde el punto de vista técnico, pero es postmortal desde el punto de vista de disfrutar, ¿no? De los sentidos, postmortal, ¿no? Esto es postmortal, es una experiencia. Vamos a vivir esta experiencia, ¿no? ¿Cómo es que se llama esto? Necroturismo se llama, señor, me parece que le dicen. Y bueno, parece que le tiran ahí en la interna a Robert Silva, que aprovechó el entierro de Peña. Ahí para, como para hacer propaganda. que se agarró el entierro de Peña para él. Y, o sea, primero, que el plebiscito es una. El plebiscito por el, para hacer esto de las cosas de.
Sí, el ingreso por concurso, por sorteo en las intendencias.
Exactamente, sí. Que eso se lo apropió y lo saca como plebiscito para tener ahí como una bandera de campaña, ¿entiendes? Que además se aprovecha de la muerte de Peña. Es todo lindo, igual, ¿no? Todo dentro de la cordialidad, lo que se dicen. Y que yendo, o sea, el que va más fuerte, más a lo hondo ahí es. Coutinho, que dice que aprovechó el entierro de Peña para hacer un discurso político. Uh-huh. Al lado del cajón. O arriba, no sé dónde estaba parado. Bueno. Una cosa, ojo, es una cosa que se dice en la interna, ¿no? Es algo, se la tiran en la interna. En público.
Sí, pero sí, pero la interna, hacia la interna.
No, quiero decir, no. Sí,
comentario público sobre la interna.
Exacto, ahí está, eso. Capaz que no se entendía, o sea, no, si a veces
no
se
le en WhatsApp,
se arroban y todo. No, es la interna en público, quiero decir, pero es la interna de ellos. Coutinho la tiró en una nota, esa interna. Sí. Y bueno, y lo tuitearon y se respondieron. Hay dos respuestas memorables a las críticas, porque hay una reacción a la reacción y una reacción a la reacción de Coutinho y después hay una reacción a la reacción. Hay muchas reacciones. El que no ve streamers no lo entiende.
Claro.
Es como de streamer esto, ¿verdad? Es reacción a una cosa que. ¿Cómo reaccionó Robert Silva ante la muerte de Peña, ¿entiendes? Esa es la reacción de Coutinho. Pero después está la reacción a la reacción de Coutinho.
Claro.
De los compañeros de Robert Silva. Y bueno, la aterrajearon linda, ¿no?
Pa.
¿Por qué? Estamos hablando de. O sea, todo esto, estamos hablando de eso, de que están discutiendo, o sea, le estamos haciendo la autopsia acá a esta terrajada del Partido Colorado, ¿verdad? Se le podría llamar la autopsia a esto que estamos haciendo, o a lo que hicieron ellos, básicamente. Le digo, buena terrajada, bien terrajeada, no es por falta de eso que no se compra en la farmacia. La terrajada no se compra en la farmacia, todos lo sabemos. No es por falta de eso que no los votan. ¿Entiendes? No es eso lo que no permite que el uruguayo se sienta atraído por el Partido Colorado, ¿entiendes? No es un déficit.
No va por
no
ahí.
Es un déficit que explique la falta de voto. No es por ahí, no, el déficit será otro, pero por falta de terrajada no es, porque con poquito arman una linda, arman una posmortal,
un bajo, ¿eh?
Una terrajada posmortal, señor, sí, claro.
Six
y bueno, la
interna
colorada está que arde, dice, la tregua tras la muerte del senador Adrián Peña, uno de los principales articuladores del Partido Colorado, duró apenas 5 días, pero ni siquiera fue una tregua, o sea, esto lo empeoró.
Sí, es el motivo por el que se están
claro,
criticando.
Claro, exactamente,
ahora.
sí. El senador Germán Coutinho, de Ballitas, elector que discuta la precandidatura de Tabaré Viera, acusó al precandidato que apoyaba a Peña, Robert Silva, de intentar sacar rédito político de su fallecimiento y de dividir a los colorados. Lo segundo es imperdonable. El diputado, me parece un poco liviana la segunda acusación, para el peso que tiene la primera, ¿entiendes? Uh-huh. sea, le tiene un yunque de 30 kilos y atrás una pelota de papel para rematarlo. De ida lo colorado. Está todo de ida, vaya lo colorado. O sea, no se puede fragmentar más. Ya han llegado a un extremo de la fragmentación de que no cabe una división más en el Partido Colorado. Bueno, el diputado Pepasqué de Ciudadanos le respondió. Y Viera se sumó a la reyerta. Al cuestionar tanto el anuncio del siglo de Ciudadanos de que impulsará el plebiscito para que los ingresos del gobierno departamental sean por concurso y sorteo, sobre el que no fueron consultados los demás legisladores colorados, como el discurso de Silva en el cementerio de San Bautista, donde fueron sepultados el bien de los restos del senador. Evidentemente, el discurso del Cepelio fue polémico, ¿no? Uh-huh. Cepelémico, digamos. Lo que se conoce como un discurso. Por eso hay que dejarle los panegíricos a lo que saben. Hay que contratar a un profesional.
Como el doctor Echandi.
Ni hablar, que te va gratis. Me parece que lo hace gratis eso. Yo no lo daría gratis, pero uno da ese servicio, si lo quiere, para la próxima. No le harán peña, no vamos a tener esa oportunidad con el mismo, pero puede ser.
Sepan que pueden llamar.
¿Quieren ir a lo que dijo Silva? Para bueno, que ustedes sí mismos puedan.
Sí.
Juzcar, antes de ir sí a lo que dijo, o vamos primero a lo que dijo Coutinho de lo que dijo Silva y nos imaginamos.
Vayamos en orden cronológico.
En orden digo, porque son formas son de formas, abordar son formas, esta autopsia, ¿entiende? Que estamos haciendo. Silva repasó en el Cepelio la trayectoria personal y política de Peña. Ajá. A Adrián también lo conocimos en los últimos tiempos cuando generamos este proyecto. Y ahí un poco ya se cava su propia fosa.
Sí.
Al lado,
recién
discursivamente hablando, ¿no? Discursivamente, claro, sí. Le diría que ni siquiera se cava su propia fosa, sino que utiliza la fosa ya cavada para, discursivamente hablando, meterse ahí adentro.
Está tremendo.
Se le metió adentro del ataúd. Arranca admitiendo que no lo conoce. ¿Y qué hace hablando en el entierro entonces, don Robert? Si no lo conoce, lo conoció en los últimos tiempos. Que hable otro.
Se le entierra.
Siéntese ahí y préndase un pucho o salude a los que va llegando, no sé. Pero no hable el entierro. Una persona que empieza en su discurso siempre diciendo: Adrián también lo conocimos en los últimos tiempos, cuando generamos este proyecto. O sea, hace 3 meses.
No, capaz que dice que lo conoció más. Me parece que ahí está. Se expresó mal en con la emoción. Me parece que lo conoce hace mucho más tiempo porque, nada, era Ciudadanos en el arranque con Talvi. Supongo que lo conoce hace más.
Sí, yo me llego. Capaz que Talvi se juntaba de a uno con ellos. No tengo idea. Talvi venía a cambiar la política.
No, puede ser. Puede ser que no se han hablado mucho. ¿No? Sí, no.
Pero la verdad es que, para ministro de Educación, además... No es el ministro de Educación,
no,
pero bueno.
Bueno, presidente
de la... Para estar al frente de la educación, si la educación fuera un parabrisas, bueno, usted la reventó de un termazo. Discúlpeme, ¿no? Pero le dio con el termo ahí en el medio. Este proyecto que nos lleva a las elecciones internas del partido, pero que sobre todas las cosas quiere revitalizar a este histórico partido, planteó. Y recordó unas palabras que le dedicó el difunto del lunes. Le voy a recordar unas palabras que me dijo...
acá
la persona a la que estaba acá en este punto. Ese polémico, me dijo: Robert, vos como yo somos ejemplo y somos abanderados de ese Uruguay de oportunidades que el vallismo y el Partido Colorado creó en este país, y tenemos que trabajar mucho para concretarlo en un proyecto político y seguir avanzando.
Yo lo había defendido.
Y de ellos dos, y de vos como, y somos los dos abanderados, quedó solo yo. O sea, se fue el de la bandera de Antigua, se fue, queda solo el de Uruguay.
Pero aparte de eso, eso
yo, para mí, la única defensa de Robert Silva es que más polémico que el discurso en el cementerio es llevar esto a la esfera pública.
Uh-huh.
Eso diría yo.
A los que lo criticaron lo llevan a la discusión.
Claro, exactamente. Es más polémico todavía que cualquier cosa que pueda haber hecho en el cementerio. Expresar la polémica públicamente, bueno, ahí expande el alcance de la polémica, le digo, o sea, está metiendo una rana dentro de un microondas. Salpica todo.
Sí, sí.
Va a salpicar todo.
Nunca probé, pero sospecho que sí.
Sí, yo calculo que sí, que después de 1 minuto y medio, 2 minutos, la rana, ¡bum! tenés que sacar los pedacitos de la... Ahí, esto es un lío. Póngale, diga, saquémoslo de la rana, póngale para que
lo huevo, un huevo.
Sí, claro, un guiso de poroto.
No, pero eso no
pasa. ¡Pam, pam! Bueno, después de los 2 minutos y medio, eso es un tiroteo ahí adentro del microondas, señor. Y bueno, y esto es lo mismo, metieron un guillo de poroto ahí adentro y le hicieron estallar todo y mancharon todo esto que podía haber quedado entre ellos, entre lo que fuera al sepelio y eso, en la interna, lo que decía, che, se les ubicó un poco el robo, no sé cuándo, sí, medio así, ¿no?
Algo así.
Pero llevaron la sangre a Twitter. Ese pajarito es un vampiro.
Ese vampiro en piel de pajarito.
Exactamente, señor. Es un vampiro con piel de pajarito. Lo ves así, pero...
¿No le ve lo colmillo?
No sabe lo que es. Y bueno, y así lo tengo que tener la forma en que procesó el impulso de la reforma constitucional, que busca honrar a Peña y por su oratoria de Cepelio. Lo que nosotros nos sorprendió y un poco nos molestó, como dijo Germán Coutinho, esto lo está diciendo Viera, es que no nos hayan avisado ni consultado nada sobre la propuesta del plebiscito, dijo Viera a El País. No, pero eso no fue lo que dijo Coutinho. Coutinho fue más hondo, 3 metros más profundo fue. Va a ser un poco más mensurable la metáfora, digamos. Entre 2 metros y medio y 3 metros más hondo fue Coutinho. No se detuvo tanto en el plebiscito como en el discurso ahí del entierro. Y es un poco raro que Viera se haya sumado a Germán Coutinho en este Ice Bucket Challenge, en el que le tiran un balde de hielo a Robert Silva. El Ice Bucket Challenge, ¿se acuerda que Coutinho hizo?
Sí, participó.
Coutinho participó. El Ice Bucket Challenge.
Este es el Ice Robert Challenge.
El Ice Robert Challenge. Vamos a tirarle este balde de hielo. Vamos a tirarle este balde de hielo a Robert. Vamos a sepultarlo de hielo a Robert. No puso ni matiz estático, señor, porque las palabras de Coutinho fueron postmortales, ¿eh? Dijo, agarró el manual e hizo todo lo que no hay que hacer. Por eso no hay que agarrar el manual, ¿yo? Como siempre le digo, ¿eh? Y que en vez de unir, divide. Y ahí pasó rápidamente a tirar una granada de mano, ¿verdad? En esa división que había hecho, en esa pequeña grieta que había empezado a trabajar Robert Silva. Para el senador, el precandidato incurrió en oportunismo político porque cayó en todas las tentaciones de intentar sacar rédito político de la muerte de Peña. No solo por el impulso implícito, sino además porque en la propia despedida del cementerio cayó en la tentación de hablar de él.
Se refería a Robert.
Sí.
Hablando de Robert.
No, que, sí, casi no habló de Peña. En ese sentido.
Habló de sí mismo.
Sí. Fuerte, ¿no?
Fuerte.
Es agridulce que te acusen de eso.
Ajá.
Es agridulce. ¿No?
¿Por qué?
Porque va a haber gente que te va a decir que de ninguna manera hiciste eso. Uh-huh. ¿Entiendes? Y que es increíble que te acusen de algo así. Yo estaba ahí, Robert, no sé qué, ¿entiendes?
Sí.
Por eso le digo que es agridulce. ¿Y a quién les vas a creer?
A lo
que
te dicen
que... lo dulce, claro. Lo que dice Coutinho es agri. Agri. Esa acusación es agri. Es una suerte de como politización de la necrofilia. Esa más o menos la acusación que le hacen. A todo decirlo, ¿no? Es una o politización del canibalismo simbólico post-mortem. Eso es. Que es reprobable, salvo en el caso de que uno esté en los Andes, ¿verdad? Y no sea simbólico.
No, claro, es un canibalismo.
Claro, de hecho, ahí sí. Ahí es aceptado.
Ese no está tan mal visto.
Ahí es aceptado, es la embajada del canibalismo esa, señor. Nadie puede entrar ahí. No hay nadie que pueda entrar ahí. ¿Tá? Pero de eso se le estaría acusando en términos que no pueden entender los niños. Estoy tratando de decirlo para que no lo entiendan los niños, ¿verdad? Porque la acusación es muy grave.
Sí.
Y bueno, dice que el discurso junto al ataúd de Peña generó sorpresa en varios dirigentes. Fueron momentos muy difíciles. Dice, todos estamos emocionalmente afectados, dijo Viera. ¿Y por qué no se lo guardaron por ustedes entonces? Además, sostuvo que tal vez haya sido una reacción propia del momento de Robert. El momento de Robert, me encanta. No, tuve una reacción propia del momento de Robert. No sé si es un síndrome o algo, el momento de Robert. Cada uno se hace cargo de sus actitudes. Y dijo que no era el lugar para hacer un discurso político partidario sectorial. Sí, ya lo entendimos, todo. Quedó clarísimo. Viera, lo que pasa es que, claro, quiere salir del condicional y no puede, ¿entiendes?
No, entonces, porque viera.
Exactamente, porque si viera, y bueno, está, y entonces nos quiere hacer ver, si ustedes vieran lo que fue ese entierro, y bueno, quiere llevarnos ahí a todos. Consultada sobre la oratoria de Silva del cementerio, la precandidata colorada Carolina H. se limitó a decir que el discurso la sorprendió. Bueno, ¿cómo será la cosa? ¿No? Que Carolina H. prefiere mantenerse al margen. ¿Eh? ¿Cómo habrá sido de incómoda, ¿no? Que la sensata
es la más sensata.
Sí, totalmente. ¿Cómo habrá sido de delirante? Que la más sensata es Carolina H. Así empieza un cuento muy lento. ¿Cómo habrán sido delirantes esas horas que la más sensata fue Carolina H? Y bueno, y reacciones a las reacciones. Vamos, ahora sí.
Ahora que tenemos la base. Sí.
Sorprendente esa. Este es la reacción de Ope Pasqué. Sorprendente esa bruto del senador Germán Coutinho. Se sorprendió con la sorpresa.
Está con Robert Ope.
Exacto, claro. Cuando pase el tiempo electoral y recobre la serenidad, será seguramente el primero en lamentar los agravios gratuitos que ha proferido, señaló el diputado colorado Ope Pasqué. Hashtag ley de eutanasia ya. Allí y al lado todos juntos ley de eutanasia ya. Nada que ver, pero lo ponen todo, ¿entiendes? Lo ponen todos, claro, los posteos que hace para recordar, concientizar. Consultado al respecto, Viera respondió.
Ah.
Es una reacción a la reacción de la reacción.
Sí, claro. Sí. Ahí vamos.
Impresionante, son youtubers, Están ella como un youtuber sin cámara, digamos, ¿no?
Claro,
sin wifi.
Con cámara de otro.
Exacto.
Sí.
Consultó al respecto, Viera respondió. No sé si eso fue una amenaza o qué. ¿Vio? Esto por el hashtag. Ahí es donde se confundió. Cada uno puede expresar, como él ha hecho con sus ideas, su manera de pensar y de sentir. Espero que no haya sido una amenaza. reafirma. Por el hashtag, eutanasia ya. Ley de eutanasia ya se malinterpretó, me parece. Yo no veo dónde está la amenaza ahí.
No,
si tanto medio viniendo de Ope Pasqué. ¿A usted le parece que Ope Pasqué? Si le ponemos esta palabra a la boca del Tano Gutiérrez, uno no empieza a buscar la amenaza. ¿En qué momento es que me amenazó? Que no me doy cuenta.
¿Es cuando abrió la boca?
Exactamente, claro. Cuando ni bien me senté y me miró con los ojos, ya me estaba amenazando con los ojos. Pero en este caso no. Cuando pase el tiempo electoral y recuerde la serenidad, será seguramente el primero en lamentar los agravios tantito que ha preferido.
No hay amenaza.
No sé si eso fue una amenaza o qué. Espero que no haya sido una amenaza. Con lo que cuando termina de decir espero que haya sido una amenaza, uno tiende a interpretar que él lo está amenazando. Espero que no haya sido una amenaza, es una amenaza.
Sí, Darwin, sí.
Porque lo que está diciendo es que...
Más te vale que no me estés amenazando.
Pues, exactamente.
Más te vale que no me estés amenazando.
Exactamente. Correcto, señor. Correcto. Permitime advertirte que no concibo las amenazas. Bueno, es una amenaza. Eso es una amenaza. Yo no tolero las amenazas. Es una forma de amenazar. Y mucho más si lo repite y cierra así, ¿verdad? Así que, bueno, pero espero... No, ojo, igual yo, de esto de Viera, yo espero que no haya sido una amenaza también.
Te lo está diciendo de forma un poco amenazante.
Muy poco amenazante. Veo que se puede decir de forma un poco amenazante, pero no es como lo dijo Viera. No es como lo dijo Viera, sobre todo por el énfasis, ¿entiendes? Porque había arrancado con no sé si eso fue una amenaza o qué.
Okay.
Sí. está lindísimo, está de rajada. Es postmortal. ¿O no? ¿No es postmortal o no? Es postmortal. Esto está postmortal. Y bueno, las dos pequeñas obras de la irrelevancia política que vienen a continuación son eso, unas pequeñas obras de arte minimalistas de la irrelevancia política, ¿verdad? Política cuántica se llama portal. Y dice como su título, estamos en la subatómica, ¿está? Esa es la que andamos nosotros. Oh, andás en la subatómica vos, Es como el más chiquito que la chiquita, la micro chiquita, ¿entiendes?
Sí, estamos arrimándonos al bosón.
Sí, exactamente. Bueno, lo que, miren esta. Sí. Lo que dice Germán de Robert, habla más de Germán que de Robert. Felipe Chipanti, proverbio del Partido Colorado.
Chipanti, buenísimo.
Felipe Chipanti, ¿qué le parece?
Lo que dice Germán de Robert.
Lo que dice Germán de Robert. Habla más de Germán que de Robert. Ah, tiene pasta de proverbio eso, ¿eh?
Sí, sí.
Es un poco plagiomenaje de sí. lo que dice Pedro de Juan, ¿eh?
Sí, que ya lo había usado H hace poco.
Sí, exacto, lo que dice Pedro, es muy del Partido Colorado. Se digo, pero acá me parece que dieron con la fórmula final del proverbio.
Está bien, la fórmula colorada.
Exacto, para que sea un proverbio del Partido Colorado, para que no sea un plagiomenaje, ¿entiendo? Claro. Para que sea realmente un proverbio. Lo que dice Germán de Robert, habla más de Germán que de Robert.
Hermoso.
Proverbio del Partido Colorado. Sí. Felipe Echipanti. ¿Qué le parece? Yo para mí...
Es una obra minimalista.
Es una obra minimalista. Yo para mí, la verdad que si lo dijera alguien de apellido que no fuera Echipanti, sería proverbio. Ah. Es proverbio esto que dijo. Esto que dijo es proverbio. Que es más que soberbio.
No, proverbio.
Proverbio. Impresionante. Bueno, y esta es otra también que me encanta y es así. Universal.
Sí.
Lamentable declaración, sin palabras. Fin, ahí terminamos. María Eugenia Rosselló dijo eso. Me parece que es el tweet total. Tenés que cerrar tu cuenta después de poner eso.
Bueno, sí, sigue la línea de otra vez, lo siento, sí. El padre del hijo calentó.
Sí, no tengo palabras para.
Bueno, claro, sí, no.
Es de esa biblioteca, ¿eh?
Ese es el mejor de la historia, pero este es redondito.
Sí, sí, sí.
Este es redondito. Lamentable declaración, sin palabras.
Ya está,
que no sea lamentable, ¿verdad? Y declaración, que ya.
Exactamente.
Es un poco ya, muy.
Sacando lamentable y declaración, sin palabras. Palabra. Lamentable declaración, sin palabras, es lindísimo. Es imposible, es reversible, es sí. circular. No solo en el sentido, solo en el orden. O sea, uno puede poner sin palabras, sí. lamentable declaración, sí. que también es precioso, sino en el sentido del receptor, sí. es singular.
Sí.
Es una autoprofecía cumplida.
Sí, bueno, o aplica como descriptivo para la reacción de López Obrador al eclipse, por ejemplo.
Lamentable declaración, sin palabras. Bueno, aplica para todo.
Dijo.
Ah,
eso es no es una palabra.
Lamentable declaración, sin palabras. Pero además, aplica para todo, eso ni hablar. Pero además es una profecía autocumplida, porque sí. finalmente, ¿qué es lo que hiciste vos ahí? Una lamentable declaración sin palabras. Es un autorreproche por adelantado, ¿entiendes? Un autorreproche futurista. Es espectacular.
Es cierto, muy bueno.
Cerro ese yo.
Sin palabras escrito, además, es mucho mejor que dicho.
Sí.
Porque sin palabras oral se pierde, ¿entiendes? Porque como todo lo oral se desvanece. Sí. Pero verlo ahí, leer sin palabras, en palabras, es insuperable. Es una experiencia muy, pero muy linda. Para algunos es un happy place. ¿Está? Para mí, por ejemplo, pasa a ser un happy place a partir de ahora, que es un lugar feliz.
Superó el tuit de la
pareja. Vas a ser mi embajada de Ecuador. Es mi embajada de Ecuador.
Sí, pues sin querer metió tuites de pareja en correlativos. Este superó la anterior. Es que Pani la pareja.
¡No me diga!
Sí, es que
chico. No, sin querer, estaban en una nota. Yo es la única forma en la que ayudo a los tweets, señor. Estaban en una nota, fue el cronista el que lo juntó.
Chipanti es la pareja.
Bueno, son dos diputados colorados también.
Claro, sí, claro.
Son dos y diputados. Claro, y tienen ese poder de síntesis.
Sí, sí.
Bestial. La verdad, es tanto el poder de síntesis que no queda nada adentro. Es hermoso, es el poder de síntesis. Encierra en el vacío.
Hay que meterse en la
síntesis. Envasa en el vacío. Es la pareja que envasa el vacío, mejor, señor. No al vacío, el vacío.
Vacío envasado.
Exacto. Así se va a llamar mi autobiografía.
Vacío envasado.
No, sin palabras.
Sin palabras.
Viene con un candado y no la podés abrir hasta que no la compraste. El libro, ¿entiendes? No lo puedes ojear. Es un acto de confianza. Se llama sin palabras. Mi idea es que algunas estén escritas.
Sí,
claro.
Por otro. O sea, pongo una autobiografía que esté buena de otro. Está adentro. Y otras en blanco. ¿Entiendes, güey? Hay algunas que no traen nada adentro. Que realmente, bueno, sin palabras, no se pueden quejar. O sea, nadie hizo publicidad engañosa acá. No. Sí, pero claro. Además. ¿Cuál es? Las que están en blanco son menos, son poquitas. Poquitas, muy poquitas. ¿Para qué? Quiero ver si hay esnobes que les gusta comprarse el chiste. ¿Entiendes? Un libro sin palabra que cumple con lo que te pronostica el título, ¿verdad?
Bien.
Entonces, y hay pocas de esas en la DGR. Y se vuelve una reserva de valor. ¿Entiendes? Como el NFT, pero físico. O sea, nada que ver con el NFT. Sí, eso es lo que eran unos dibujitos ahí, pixelados, ¿está? Que la gente pagaba por eso y se creía que estaba reservando valor ahí. Estoy pensando en generar una reserva de valor. Eso es lo que quiero hacer.
Bien.
¿Cómo se genera una reserva de valor? Nueva, así. Usted lo que tiene que hacer es inventar alguna pavada que pegue en el mundo de los snobes con guita. No creo que sea mi público, pero ¿quién le dice?
Claro, bueno, hace eso, lo vende y después se compra un apartamento.
Exacto, sin palabras. Yo lo paso a ladrillo, lógicamente. No. Reserva valor para ellos, para los snobes que tienen guita, ¿entiendes? Sí. Y bueno, entonces es eso, es alguna de esas biografías viene en blanco y las otras aparece... la biografía de Dostoyevsky, yo qué sé, cualquier cosa, la autobiografía del Hebrero, no importa. O sea, tenés una autobiografía ahí. No es la mía, porque...
No,
está mucho mejor representada en el otro, en la otra versión, ¿verdad? En las limitadas, en esas que van, son como la... ¿Se entiende?
Sí, está pensando, Darwin.
En elaboración.
En elaboración, Darwin...
Ha hecho muchas cosas, la verdad.
Mentalmente todos somos cachol, lo que pasa, ¿no? Y me parece que le puedo llegar a ese público, aunque al final no le pueda llegar.
Y bueno, ¿qué es?
Nosotros tenemos fe para cachol.
¿Qué es eso?
¿Y cómo me defino? Cachol. Sí,
cachol. ¿Y qué es ese cachol por ahí
para mi pecera, ¿no? Es una pecera de cachol modesta. No
para
tengo un acuario.
En la deportiva.
No, se compara sobre todo con la del mayor cachol, que es el cachol de la cruz.
Claro.
El cachol de la cruz, el Jesucristo de los cachol. O sea, ese sí era verdaderamente cachol, pero como todos sabemos, pero es el hijo de Dios de los cachol.
Claro.
Cachol es agarrar todo, le explicamos a la gente.
Sí, correcto.
Cachol. Cachol. Y bueno, el cachol de la cruz es el Jesucristo, el Mesías de los cachol. En este país, por lo menos, en Uruguay. Que vino, caminó por encima de las aguas del Río de la Plata y llegó.
Hermoso.
Qué lindo, Darwin, qué lindo ser.
Y llegó un cabaret. Sí.
Bueno, lo espero 11:30, claro, Darwin, para cerrar este viernes con el cabaret de la deportiva.
Lamentable declaración, sin palabras.
Lo espero, chau, chau.
No toquen nada.
Volvió la tía de la democracia, volvió la institucionalidad, volvió la inteligencia artificial también aquí a No Tocar Nada, por lo menos en columna. No es que hayamos aplicado algo en inteligencia artificial. Sí, las novedades 2024 que trajo Vicky y supuso, creyó, intuyó que las campañas políticas, los equipos están trabajando en inteligencia artificial. ¿En qué temas? Por ejemplo, en educación, en mercado de trabajo. ¿Cómo van a abordar las reglamentaciones, las normas?
No lo agarraste. Yo tampoco.
No, igual hice un esfuerzo que era, pero de una desidia mi esfuerzo, una cosa así como... Lo agité un poquito, le metí ahí.
Una caricia le tenía.
Bueno, muy bien. Esa columna, No Toquen Nada, punto hoy, en un ratito con el retorno de Vicky Adea aquí a No Toquen Nada. La semana que viene ya se mete en las internas con una explicación de qué son las internas y seguramente con una aprobación de que no sean obligatorias las internas, ¿no? Nunca pensamos.
No sé.
Nunca se pensó en eso acá, ¿no?
Como no, en Argentina son obligatorias. Por eso la O de las PASO.
Claro. Qué para que tienen ahí con eso. Bueno. Porque se les complica pila con eso, porque hacen una elección previa.
Sí, que es una encuesta, censo de la intención de voto de cara a la elección que viene en un tiempo y genera efectos muy fuertes.
Y sobre todo efectos de gobernantes que cambian algunas actitudes o que pueden llegar a generar... Le pasó a Macri y le pasó a Massa,
sí,
Massa
igual
Fernández,
después
¿no?
cambian los resultados.
Sí, pero lo que pasa
es
que la cantidad de desastres le hizo Macri y Massa Fernández, suponiendo cosas que pueden pasar...
Te condiciona toda la campaña de la elección, pero bueno, que se eligen cosas verdaderamente.
Claro, acá no son acá se eligen cosas en las internas, pero no son definitivas.
No son representativas de lo que va a pasar en octubre, porque el voto no es obligatorio, entonces es un público muy distinto el que vota.
Por ese lado volver a Vicky. Estamos con dos tipos de personas, la encuesta claramente a favor de sí para animales de compañía, para mascotas, como ustedes gusten llamarle, sí, 74%, no 26%, clara tendencia a esta altura.
La gente de la mascota.
No tenemos que acá ninguna diferenciación, si tienen casas, si tienen apartamentos, si son urbanos, rurales. Es muy representativa, pero no tenemos esos datos.
No es representativa.
Me gusta, lo voy a dejar pasar.
No.
Algunos mensajes de la audiencia, después tenemos más. No hemos regalado ningún termo en el día de hoy. Es que creo que tenemos un problema de stock, pero igual lo vamos a regalar el día de hoy.
Está chiquito el stock.
Soy loco bichero, desde niño siempre tuve animales, gato, perro, gato, gallina, tero.
¿Tero?
Lora. Claro, todo suelto. Sí, pero
tero. Yo también suelto. Y sí, claro, si tenés un pasto ahí, capaz que tenés un tero.
No, pero no es una mascota. Hay gente que tiene tero, sí, en el campo se usa así, tener tero.
Pero que los traes vos a los teros y
los
pones.
Los tenés ahí en el. O sea, como que viven en tu.
Las canchas de fútbol, la
chacra, digamos.
Está, pero no cuenta como mascota. Es un pájaro que está momentáneamente ahí en tu casa.
A mí, además, suponen que es el mismo tero que vino el día anterior.
No, no, porque el tero se aquerencia, digamos. El tero tiene un lugar de residencia, digamos, que queda ahí. Es como el tero de metal centenario.
Eso vos la mascota del tero.
El estero del Estadio Centenario.
Hay que preguntarle al tero qué nombre te puso a vos.
Claro.
Para mí los teros del Estadio Centenario cambian todos los meses. No, es que hace un
no puede ser el mismo. Seguro que el mismo no es.
No, bueno, pero es una familia.
Esto pasa como la gente que le da a comer al pajarito y cree que son los mismos que vinieron el día anterior. Mira, ahí vino el tordo ese que vino. No es el mismo. Es uno negro, pero no es el tordo de allá. Para mí pasa lo mismo con los teros, porque capaz que me equivoco. Bueno, Marcelo decía, además, que le pone mucho nombre, le ponen nombres a los animales. Me acuerdo siempre de mi perro, el cacique, me esperaba en la esquina de casa cuando llegaba al liceo. Hoy en día tengo 4 perros y una hermosa gata. Su nombre tiene un significado. Poli por la película Mi Dulce Poli. El Pelusa por Maradona. Oreja por la película Mi Amigo Oreja. Y el Sordo Smith y la Steffi por una vecina muy particular, muy dada a ella. A la mierda. Y la gata, la Negrita, ellos son mis mejores amigos. Muy dada a ella, me encantó, porque es una forma de viajar al siglo XX con eufemismos. Marcelo, está muy bien.
Beatriz, recién arranco, pero en Ciudad de la Costa no hay casa sin mascota. Fuerte esta afirmación. Tenemos terreno, espacio de sobra. Y por supuesto, hay gente y perros educados y otros que no. Los que ladran todo el día y los que no. Me parece pésimo que estén sueltos en la calle o en la playa. Me encantan los míos. Tengo perro, perra y gata que forman parte de mi mundo afectivo. Pero no tengo por qué bancarme un día de playa con ladridos permanentes como me pasó este carnaval en la Playa de la Paloma, que no iré nunca más. Sí, fuerte.
Radical,
o sea, una sí, pero que está muy en contra de los tenedores irresponsables.
Sí, nosotros fuimos a gato, gata, perro, perra, pero la gente fue un poco más respecto a animales de compañía, sí o no, siempre tuve, pero también digo, como siempre, que son los últimos que tengo, dice Maxi. Hoy tengo 39, he pasado por peces, cotorrita australiana. Perros, lo más constante. Incluso le regalé a mi sobrina un hámster que pensamos que era macho y dio a luz, para luego comerse a sus crías en un acto de canibalismo brutal. Lindo tu sobrina, de tener un preciso recuerdo de tu regalo. Incluso de pequeño juntaba pajaritos heridos. Al irme de la casa paterna seguí con los perros y solo callejeros rescatados. Al ponerme pareja se sumaron los gatos. Llegamos a tener 3 perros y 3 gatos, pero un gato nos lo robaron y otro decidió no vivir más con nosotros. A la fecha vive con un vecino que es mejor anfitrión que nosotros. ¿Qué, cuánta historia tiene? Hoy tenemos a las perras Branca, Mila y el perro Mate. Y a las gatas Brownie, que se quedó porque odia vivir afuera de la casa. En resumen, animales sí, pero son los últimos. Mi pareja hace un tiempo destrabó un nuevo nivel. Planta especies de plantas que hospedan mariposas. No sé en qué categoría entra eso. Maxi, te voy a regalar un termo, pero por compasión, por piedad, casi como para la columna de Inés Bortagaray.
Difíciles.
Y aparte...
Eso de los Hansard me dejó muy mal. Lo había escuchado, pero no había escuchado el testimonio directo de alguien que dijera que... Que un hámster se
le regalé a mi sobrina un hámster que pensamos que era macho, dio a luz para luego comerse a sus crías. Qué lindo levantarse y verte a tu hámster que macho que acaba
mira,
de dar
tuvo
luz
7.
Y se come.
¿Por qué hay 5?
¿Qué momento?
Y son 3.
No toquen nada.
Veamos cómo viene el fin de semana, porque el otoño también tiene un poquito de esto para que sepan disfrutar de lo bueno. Tiene un poquito también de nubosidad, lluvia, viento. Ahora tenemos casi 19 grados, un lindo día, con 22 de máxima, 61% de humedad. Aparte, por ahora y en el Parque Rodó, en esta zona está soleado. Es un agradable viernes. Mañana más nublado, más ventoso y con probabilidad de lluvia sobre la noche. 15 de mínima, 20 de máxima, Montevideo y área metropolitana. Con viento fuerte en la tarde-noche, alguna probabilidad de lluvia. Domingo de madrugada y de día lluvia. Probabilidad de lluvia durante casi todo el día en todo el territorio nacional, como siempre digo, en diferentes momentos y oportunidad y cantidad según el lugar donde estén. En Montevideo, en la madrugada y en la mañana, hay probabilidad de lluvia según todos los pronósticos, tanto para domingo como para el día lunes. La temperatura no baja mucho. Mañana 15-20, domingo y lunes 17-23.
No toquen nada.
Presenta Gales para su servicio PIX, una nueva forma de cobro para clientes brasileros. Práctico, seguro y conveniente. Si tu comercio lo requiere, infórmate por WhatsApp al 092-909-051.
No podemos decir con contundencia que el dólar se copó en la jornada de ayer. Y un poquito, unos 10. En los valores de cierre, solamente un centésimo al alza. Cotizó al alza, pero muy poquito. En pizarra, 37.60 la compra, 40 pesos la venta. El euro, 40.40 y 44.40. A mí me gusta cuando está en ese lugar el euro, de 40.40 y 44.40. El real, 7.50 y 9 pesos. Y el peso argentino, sin novedades, firme, quieto, en 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Le voy a pedir a Seba después que nos explique la tasa de interés, el copón y los movimientos que se podrían esperar, porque eso es condicional tampoco en el mercado. No es que vos...
No es automático, no es mecánico.
Claro, sí.
Son señales.
Sí, la gente va menos al peso o a invertir menos en peso, pero eso no quiere decir nada. Bueno, quiere decir algo, pero...
Pero hay que ver cómo se refleja en el movimiento concreto.
Ricardo, que no se refleja. Mira qué apareció, una comadreja como mascota. Estamos, perro gato... Vos sabés
el
que
marsupial, sí.
Tengo comadreja como mascotas. Y el Tero sí es una mascota que cumple dos funciones: mascota y alarma. Cuando son pichones, se llevan a la casa, a los ranchos, y así se aquerencian. Si se arriman zorros, otros animales al gallinero y o personas, ellos avisan, dice Hugo de Atlántida. Yo no sé si no lo conocemos, este Hugo. Digo porque tuvimos a un Hugo apicultor acá, capaz que es otro, era medio de la zona esa, y la hija tenía comadreja, también apicultora, pero la tuvo eventualmente, porque la comadreja se quedó ahí y se aquerenció, para decirlo de alguna manera. Es bravo la comadreja como mascota, pero bueno.
Creo que sí es compatible con gallinero, por ejemplo, ¿no? Porque come huevos la comadreja.
Por ejemplo.
Creo.
Es muy omnívora, me parece.
Un pollo chico tiromorfa también.
Seguramente.
Sí. Le hace frente a gato y a perro chico también la comadreja. Grande. La comadreja chica ya no tanto.
Bueno, sobre los teros, nos decía Gerardo por Telegram. Hay teros que los crías de pichón y son terribles guardianes por ser muy alertas y bochincheros. Salgan al interior, cambien el chip montevideano.
Sí, otros nos decía pavimento, mucho pavimento. Sí, son mascotas. Y otro dice, mi suegro tiene de mascotas dos teros. No cambian, los tiene hace años. Los llama para darle de comer y acuden a su llamado, son la mejor alarma. Tienen su nido ahí en el fondo de 500 metros cuadrados.
Bueno, tenés que tener un terreno grande porque el necesita espacio.
Pero que responda al llamado me mata.
No toquen nada con música en vivo en el día de hoy.
Estamos escuchando Vuelo de Otoño, de Elena Ciabaglia, la cantante que va a venir ahora con nosotros para conversar y hacer un par de temas en vivo. Este tema es del último disco de ella sola. Ella también viene de lanzar un EP donde junto al bajista Marcos Expósito grabaron 5 versiones de temas clásicos uruguayos. De todo eso vamos a hablar con ella en un ratito.
Si se pierde la voz, perseguirla. Si se pierde la voz, será cuestión de perseguirla. Me detengo a recordar. Era tu melodía.
Servía para Otoño sí, Otoño no, que era la semana pasada. Este tema de nuestra invitada en el día de hoy, para mí metaforea el otoño desde un lado de apagado, de negativo, no me rinde.
Habla del calor de las mañanas que se va.
Pero bien, más templado, menos caluroso temprano.
Son muy fundamentalistas de las virtudes del otoño.
Sí, sí, sí.
Son
sí.
muy exigentes.
Y en un fin de semana que
y
no.
Y además, como sos poeta, sos colega de ella en términos de hacerle poesía.
Por eso la doy yo. Yo lo hice con, y lo hice con poesía cariñosa. Habría mi compañera Nadia que nunca recibió con ese cariño que yo le di. Esa
estaba
poesía.
Muy, muy disimulado el cariño.
No,
quedó, muy tapadito. Quedó atrás de ese cuarentona venía muy acorazado.
Para vos, cariño. Cuarentona, claro, a todas las cuarentonas de la audiencia le digo, para Nadia, ustedes, o sea,
no sé cuántas de esas cuarentonas se autoperciben cuarentona.
Yo creo que sí, díganme, no. Cuarentona. ¿Les molesta que le digan cuarentona? A Nadia, cuarentona, le molesta.
No toquen nada.
Datos, información. El dos tipos de personas de hoy nacía de un proyecto de ley que se votó en el Parlamento media sanción, pero era solo la excusa del disparador a propósito de perros en las propiedades, en los propiedad horizontal.
Sí, en las propiedades horizontales que tienen reglamento de copropiedad, tienen que tener las propiedades horizontales, y lo que establece este proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados es que no se puede prohibir la tenencia de perros en los nuevos contratos.
A partir de que esto quede como definitivo con la doble votación en el Parlamento, pero ahora tiene media sanción, falta una Cámara. Bueno, los reglamentos a partir de ese momento no podrán incluir esta previsión. De ahí nació mascotas sí, mascotas no, animales de compañía sí, animales de compañía no, pero más información, más datos.
Sí, el censo. El censo coincide bastante con nuestra encuesta, porque si vamos a los datos del censo que
representativa, una publicó, encuesta representativa en Instagram, no tengo nada, dame los datos.
O sea, con nuestra muestra está bien, Joel. Sí. 67% de los hogares tienen una mascota, por lo menos, y estamos hablando que en el total del país tenemos 2.134.000 mascotas, 1.400.000
perros o gatos en hogares.
1.444.000 perros y casi la mitad, digamos.
Dame el número, 67%.
67% de los hogares.
Mira si terminamos 67%, Ricardo. ¿Confirma que es representativa la muestra de No Toca Nada?
No.
¿No?
No.
No.
Para mí sí.
Yo inferí que sí, pero bueno.
No,
perdón,
no,
te corté.
Casi 700.000 gatos. 600.
¿Y cuántos perros?
Casi 1.500.000, 1.444.000.
Eso dentro de los hogares, los que lo declaran.
Eso es lo que tienen tenedores. Después tenemos los perros que están en situación, perros callejeros.
Y supongo que lo de los refugios no figuran, no figuran en el censo acá. Y son una población importante.
Claro, escriben por sí, escriben por no, y ya se ganó un termo Maxi con una historia, ¿cómo describirla?
Depresiva.
Bueno,
sí,
¿no?
Sí,
no,
muchos golpes.
Sí, 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 pero los últimos no va a tener más cuando mueran los animales de compañía que tiene, pero además... Bueno, una historia trágica de los hámster y su sobrina y la hámster que se comió a sus crías.
Sí, fea.
Bueno, ganó Maxi.
Sí, María la dice, sí, gritando a todo pulmón. No comprados, sino rescatados. Son puro amor. Y si hay niños en la familia, son los mejores educadores de empatía y responsabilidad. Además del amor incondicional. Curan todos los males y a las mascotas. Y Juan Pablo dice, convivo con mi pareja Lucía, que tiene el síndrome de Diógenes o de Noé. De niña tuvo tortugas, iguanas, ratones, murciélagos, peces, aves y muchos perros y gatos rescatados. Además de un cementerio de mascotas en el terreno de La Paloma, a donde iba a parar. Hoy tenemos solo una perra rescatada y una hija, que fue lo que frenó la acumulación de animales en casa. Además...
Mira. Lo rescatada es porque se vino la hija.
Bueno, sí.
Más que rescatada, sí, está rescatada, sí, ella, sí, ahora.
Sí. Además, estoy por abrir una franquicia de plantas sin hogar, porque en el patio de casa hay corredores para desplazarse donde no hay plantas y macetas. Me gustan las mascotas y las plantas un poco, pero por amor fui obligado a dormir con bichos en la cama y andar pateando plantas para moverme en casa. Ella es bióloga y tiene un corazón enorme, tanto para aguantarme a mí también.
Compite, Juan Pablo, porque tiene una historia.
Hay mucha cosa ahí, ¿eh?
Sí, mucho.
Patea animales en la cama y...
No, macetas. Duerme con bichos y patea.
La bióloga... Bueno, patea.
Debe saber ahora la bióloga que no estuvo bien cuando tuvo murciélagos, ¿verdad? Que no hay que mascotizarlos.
Ah, tremenda la historia de Juan Pablo, que compite por ese termo. 11:30 de la mañana, regalamos un par más.
No toquen nada.
Subite al carrito de Mercado Libre. Cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para participar por 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y más.
Música elegida por Male en este caso.
Sí, Walk of Life es esta canción que estamos escuchando de Dire Straits, que son los que van a musicalizar el día de hoy. Otro súper, súper clásico del disco Brothers in Arms del 85.
Gran melómana es Male, pero
muy.
Será hablar de los Knopfler, acá no tocan nada, rato. Aparte Male es el nexo en mi casa con mis hijas de No Tocan Nada, es la que hace los videitos geniales de redes sociales. ¿Quién hace los videitos geniales eso? Los tipos de personas que como le llegan No Tocan Nada.
Es que tiene las habilidades tecnológicas y el conocimiento moderno de un joven, pero la cultura musical
sí.
Y bueno, cultura general de una persona.
Pero ella es veinteañera todavía, cuarentona, te lo digo.
No, creo que ella llegó a los 30.
No, ¿ves?
Mirá,
¿no?
mirá,
pero me puedo equivocar. Yo no adjudico estigma sobre la edad. Si no los tiene, no los tiene, si los tiene.
Te dijo treintañera. Mirá. Ella, Male, ella, vení, buscala.
Toquen.
Dice acá Malvin de Malvin, no, Pompa de Malvin. Pompa de Malvin. No pensé que era Malvin de Pompa. Pompa de Malvin dice: Mark Knopfler acaba de lanzar este disco a Deep River. ¿Lo tenías, Male?
Sí.
Está Male. ¿Por qué los Knopfler? Porque vos ibas a ir por los Knopfler, ¿no? Por
Mark Knopfler, sí. Pero me dijiste, vamos con la banda.
Bueno, vale, preguntaste.
Vamos con la banda, claro. Yo le dije, vamos con la banda porque en Made Vierna ahora están acusando de que hay temas muy, muy mentados, muy tradicionales. Hay algunos otros, ¿no? Metidos ahí. About hiciste?
Lady Writer, de Communiqué, el disco.
Te quiero comunicar porque no estabas al aire, que nadie te dijo la treintañera.
Casi.
No tenés
30, está bien,
no
está 30. Bien.
Es la venganza.
Actualmente
está
correcto.
Un problema entre está mal correcto y yo, porque ¿por cuando no? los cumplís ya no, los tenés. No lo los estoy viviendo.
Ah, ¿ves? Vos estás viendo los 40 entonces.
No, 37, no, yo
ah, pues ya sabía eso.
Pero cuando los tengas, podés decirme cuarentón.
No tenías ese dato. Yo pensé que
no tenías ese dato.
¿Le molesta al canciller que le digan cincuentón? No le molesta que le digan cincuentón. Para nada. A Piedracuá no le digas cuarentona porque no le gusta que le diga cuarentona. Alguien que me dice, ¿por qué tiene origen despectivo? ¿Tiene origen despectivo? Si es así, mi
para
ignorancia.
Mí, las terminaciones en ona o ah. por ahí tienen un cierto tipo
de. Es solterona.
Entonces yo te metí
despectivo.
Si te dicen cincuentón, ¿qué pasa?
No. Nada, tenés una guita para cobrar.
Dato del BPS. Pero claro, no llegué yo.
Tiene connotación positiva. No, vos, te, viste, vos estás en el límite del impacto de la nueva reforma.
Sí, sí, pero.
Estás ahí.
O sea, quedé para afuera.
Apenas.
De la nueva reforma. Gracias al presidente que nació un año después y que él se quiso meter adentro de la reforma. Que no le digan nada. Ahí fue afuera. Ya venimos con música en vivo aquí en No Toquen Nada. Ya viene la columna deportiva en un ratito. También ha llegado desde Buenos Aires el canciller. Creo que este oyente se merece el segundo termo del día.
Sí, a ver.
Por la historia de adopción forzada que hizo.
A ver.
En julio mi hija se independizó y me dejó al gato de ella. O sea, no se independizó del todo, ¿no? Porque
Sí, se independizó fuerte.
Me comprometí a cuidarle y darle una comida llamada BARF, siglas, B larga ARF, que es a base de alimento natural, carnes varias, pesadas minuciosamente la balanza, complementos de todo tipo, cocinarle porque el señor Romeo no comía crudo. Por ende, más complementos. En definitiva, me quedé viviendo sola, pero me daba más trabajo cocinarle a él que a mí. Bueno, a la guacha, a la hija que se fue. En enero, se lo llevó, felizmente, la hija para su casa. Y ahora todos contentos, dice Natalia. Si es que te pone más contenta un termo, no te queda nada. Ahí va la segunda ganadora.
BARF en español es ACBA. Ya le pasamos el dato.
Que lo sepa. Sí, esa comida.
Sí. Le puede pasar a decir ACBA.
Ah, no, el clavo que le dejó la hija tantos meses merece ese tal.
No toquen nada.
Los tipos de personas continúan hasta las 11:30, que aparezca por ahí, más o menos. La deportiva llegó con hambre el canciller, es increíble, pasa mal en Buenos Aires.
Mira, se estaba alimentando.
Sí, la torta que trajo okay. Vicky Gadea voló y me dicen, llegó con hambre el canciller de Buenos Aires. Oh, trabajé hasta las 2 de la mañana, me dijo después.
Y claro, el postpartido.
Dormí en el barco y vine con mucho hambre, y bueno.
¿Eh?
Puedo saciar su hambre. Mascotas sí, mascotas no. Animales de compañía sí, animales de compañía no. Se han ido dos termos y hay un montón de historias. Voy a pedir desde ya disculpas. Ahora nadie queda eligiendo alguna de las historias que siguen llegando, más las que llegaron durante todo este rato de la mañana, de las 8 de la mañana. Ninguno va por el lado de Vicky Gadea de, ¿cómo dijo? ¿Perriges?
Sí.
¿Y gatijes? No caló eso en la audiencia, no. Por lo menos en buena parte de los mensajes.
Bueno, apareció una comadrige en los mensajes también.
Bueno, ¿pero se puso comadrige?
Le dice comadrige.
No me di cuenta. Bueno, a las 11:30 con la selección de la Rosarina de Nadia viene un par de termos más regales.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Tuvimos a Prontes recién acomodando un teclado en vivo para sonar. Elena Ciabaglia nos acompaña en el día de hoy. Un ratito va a cantar, la vamos a escuchar en vivo. Elena, buen día.
Buen día.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Gracias por la... ¿Dónde tenés ahora el teclado?
Quedó
abajo de la mesa, lo acomodaron con José.
Está escondido.
No, está bien, quedó precioso allí. Bueno, un ratito.
Sí, en un ratito.
¿Vos tocas varios instrumentos?
Toco varios instrumentos. Con mi instrumento principal es el piano, o sea, es el que toco desde hace más tiempo y como que es en el que me siento más cómoda, pero toco la guitarra también, un poco el acordeón.
Y sí, claro, para elegir tocar en vivo en un programa de radio como haces un ratito, ¿por qué, para como campo titular, o por qué la preferencia del órgano, del teclado sobre una guitarra, por ejemplo?
Bueno, en general toco la guitarra en las notas, sí, porque todo el mundo me decía, lleva la guitarra, y porque, bueno, no hay que enchufarla. Pero la verdad es que no estoy tocando mucho la guitarra últimamente, entonces por eso dije, voy a ir a hacer lo que estoy haciendo más estos días. Entonces, bueno.
Bien. Dije, de hecho, Elena preguntó y yo le dije, no, con José y con Mati, por favor.
O sea que
le
estamos dando una exposición tremenda a José y a Mati, y no suena bien ese teclado en un rato, va a ser un lío, pero esperemos que sí, va a ser en un ratito. Contemos algo de Elena aquí a la vida.
Claro, Elena, vos venís de... Tenés 3 discos como solista, ¿no? Tenés Tardes al Sol de 2014, o sea, hace varios años.
Ese es a dúo con Federico Araújo.
Sí, que trabajaste bastante con él. Después Rutas del Aire en 2020 y Mapa Circular en 2022, que es tu último disco, y largaste hace poco Te Invito, un single. Todo esto lo pueden escuchar en Spotify, está en plataformas. Una cosa que me llamó la atención al conocerte es que has estudiado muchísima música y hablabas ahora recién de los instrumentos que podés tocar y eso. Estudiaste en la Escuela Universitaria de Música acá de Uruguay, también en la UTEC.
Hice algunas materias.
¿Qué hiciste en la UTEC? ¿Por qué uno no piensa en la UTEC y música? ¿Cómo?
La UTEC tiene ahora como una sede que creo que surgió del Jazz a la Calle, y de la Escuela de Jazz a la Calle, que es en Mercedes.
Claro.
Y bueno, tienen como una licenciatura en jazz y música creativa. Pero hice poco tiempo porque entré en la pandemia, que se podían hacer online, y después como que se cortó un poco el tema del online y hay que ir a Mercedes. Claro. Entonces en este momento se me hace complicado. Está buenísima la carrera.
Pero lo académico es muy importante en tu trayectoria. Digamos, vos has estudiado mucho. Estudiaste en París,
en París,
¿no? También en Brasil, en Argentina. ¿Cómo fuiste agarrando ese camino académico? ¿Cómo esas oportunidades, por ejemplo, llegar a estudiar en Francia?
Bueno, en realidad como que acá mucho la vida académica no se me dio, porque lo que empecé a estudiar como que no era mucho lo que yo quería. Empecé a estudiar composición acá, pero no es lo que a mí me gusta, digamos, la carrera de acá como que no era mucho, no estaba muy enfocada a la música popular. Entonces, bueno, estuve estudiando un poco acá eso, y después empecé como a tener contacto con música, no sé, con Brasil, con el MPB, ¿no? Como todo, hay un...
La bossa, ¿no? ¿Te gusta?
Sí, y entonces ahí empecé como a ir a unos cursos de verano en Curitiba, y después fui a Río de Janeiro, y bueno, me encantó, y toda una movida cultural. Y después me fui un año a estudiar a una escuela de música, porque me dieron una beca también del MEC para estudiar allá.
¿Allá dónde? ¿Brasil o Francia?
En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro.
Entonces, ahí como que eso estuvo re bueno. Y después seguí buscando. Fue como toda una búsqueda, ¿no? Siempre tuve como ganas de ir a estudiar a otros lugares. Y bueno, mi compañero se iba a ir a estudiar a Francia. Y yo dije, bueno,
busco algo.
Si tengo algo para hacer allá. Y bueno, fui a Barcelona a un viaje familiar y me mandé a dar una prueba de admisión a París. No, yo no hablaba francés, y ahora lo pienso y digo, qué inconsciente. Fui y di la prueba, estaba como esperando, bueno, si quedo, me voy. Si no quedo, no me voy. Y me aceptaron.
¿Qué aprendiste en Río? ¿Qué aprendiste en Francia? Digo, para contar a la gente, porque también el camino de una cantante popular quizás no tiene que transitar esa beta de ir aprendiendo, ir estudiando, de la academia. ¿Por qué ese interés y qué es lo que estabas aprendiendo?
Bueno, un poco en realidad a partir de ciertas como necesidades, digo, no sé, como de seguir creciendo vocalmente. Acá como que había tomado clase con algunos profes particulares, pero como que en un momento no como que había cosas que no las tenía resueltas y quería seguir aprendiendo, y me di cuenta que primero que en Brasil había como toda una cultura de la música popular muy grande, de la técnica vocal también, ¿no? Como otro panorama. Entonces ahí decidí ir para Brasil primero, y después en Francia empecé estudiando en una escuela de jazz. Y porque bueno, ahora está la UTEC acá, pero en ese momento no había. Entonces, bueno, me fui para allá, estudié un año en la escuela de jazz. También me dieron otra beca del MEC. Ahí, esos apoyos estuvieron buenos, la verdad. Y después, después de ese año, ahí me cambié para la universidad pública. Y también como que me mandé y dije, ta, me voy a presentar, a ver, yo qué sé, a ver si quedo, porque todo es con admisión, ¿viste? En música. Y bueno, esto era como más enfocado a la composición, a la creación. De hecho, la carrera se llama Creación Sonora. Y entonces presenté como una carpeta de méritos, porque era un máster. Y yo no había terminado la licenciatura, no tenía una licenciatura. Entonces tuve que hacer como una cosa que es como por méritos. Me mandé y me aceptaron, y entonces eso estuvo buenísimo. Lo que presenté fue como mi música, eso fue lo que estuvo bueno, ¿no? Como que empecé como a mostrar mi música allá y tuve como buena...
Bien, sí. Pensa trayectoria.
Y todo un recorrido académico, digamos, de formación, pensando siempre en la canción popular, ¿no? En la música popular.
Vos
tenés como ese eje, y... Yo escuchando tus discos y leyendo algunas cosas que vos has dicho, vos decís como que has sido, empezaste con letras que hablaban un poquito más de la afuera, más lo campestre, lo bucólico, y has ido como llegando más a lo ciudadano, a lo urbano, y eso también en la música se nota, como que venís más de lo acústico, folclórico, y te has metido más en lo electrónico últimamente.
Sí.
¿Lo vivís así? ¿Por qué es ese proceso?
Bueno, creo que tiene mucho que ver con esto de ir estudiando diferentes cosas, conociendo gente y músicas, y bueno, esta carrera tenía también mucho, ahí empecé a usar como programas, empecé a tener que grabar, hacer cosas como más con la tecnología, que yo antes era, o sea, eso, tocaba el piano, la guitarra, el acordeón, hacía canciones, pero no estaba tan... digamos, tan metida en ese tema. Entonces empecé a tener que hacer como producirme pequeñas cosas, como autogestionarme, y a su vez también, bueno, en la pandemia también empecé como a tener que hacer cosas yo. Y a su vez también, como, bueno, me he sumado a proyectos, por ejemplo, como Bolsa de Nylon, en la rama de un árbol, la banda, Y que también me han metido como en otros. Ahí tuve que empezar a tocar de otra manera, ¿no? Con otros sonidos, que, bueno, usando programas en vivo, como con controladores, ese tipo de cosas. Y entonces está como que todo lo que hice como que me fue llevando a mi música también para otro lado.
Uh-huh. ¿No? Ya vamos a escuchar en un ratito.
Sí, en ese eso es un poco tu trayectoria personal, y has tenido proyectos colectivos también. Uh-huh. Uno de estos proyectos colectivos paralelos que tenés fue el EP que largaste el año pasado con Marcos Expósito, un bajista. Sí. Un EP que recoge 5 temas clásicos del cancionero uruguayo. Y sí, podemos escuchar ahora Flor Criolla. una versión preciosa del tema de Bob Fattoruso que haces con Marcos Expósito. ¿Cómo llegaron a ese trabajo? ¿Cómo eligieron el repertorio?
Bueno, este EP surge de un... como en la pandemia yo hice un video, un tema mío, y Marcos lo escuchó. Todo fue a distancia, de hecho no nos conocemos con él.
¡Ah! Eso te iba a preguntar porque es muy, muy gracioso que no se conocían.
Sí, y él como que se copó a hacerle un bajo a un tema mío y hizo como otro video con... se sumó, digamos, y ahí, bueno, empezó como un diálogo con él y nos presentamos a unos fondos concursables del MEC y bueno, nos dieron el fondo concursable y ahí empezamos como a armar como un repertorio para grabar un disco. La idea era grabarlo en Francia, en un estudio como...
Porque Marcos vive en Barcelona.
Marcos vive en Barcelona y yo en ese momento estaba en Francia.
Marcos tiene una gran trayectoria académica de estudio de música también. También. Brasil, España.
Y escribió un libro, Los Bajos del Candombe, sí, que es una referencia.
Tremendo. Bueno, y ahí empezamos como a armar el repertorio. Bueno, esta canción me gusta, está y tuvimos como idas y venidas. Fue bastante largo el proceso y después se sumó Diego Cotelo, que es el que toca las guitarras y produjo algunos de los temas, y bueno, nada, y fuimos haciéndolo, está todo grabado en nuestras casas.
Y a distancia.
Y a distancia.
Sin conocerse. Sí. Ahí venimos con Elena hacia Baile para escucharla en vivo en un ratito acá, en minutos nada más.
No toquen nada. Hoy.
Todo conectado, teclado pronto para que Elena hacia Baglia cante en vivo aquí en No Toquen Nada. Alguien se ofrece en Mercedes, ¿eh? Dice, te recibimos con gusto en Mercedes, hay lugar. Dice Martín acá, claro, porque habló de Se Hace la Calle y cómo la UTEC tomó esto para, de alguna manera, desarrollar, de alguna manera, no, para desarrollar cursos allí. Un saludo a Lucía Chilibroste, claro, también, claro, nuestra compañera, colaboradora, que es una de las impulsoras de Jazz a la Calle sin Mercedes. También conseguimos algo por ahí.
Si querés volver. ¿Por qué no?
Algo podemos conseguir hoy, Elena, pero antes queremos escucharte cantar en vivo. ¿Cuál es el primer tema que vas a hacer?
Bueno, voy a hacer un tema que no está editado, que se llama Te Pienso a Solas, que es una canción que forma parte de un disco que estoy grabando. Esto ya está grabado, pero dentro de poco va a ir saliendo. Va a ir saliendo medio salpicado de un tema así.
Bueno, decíamos que Te Aviso es el primer lanzamiento.
Te Invito.
Te Invito, perdón, es el primer
Sotos con T.
Como lanzamiento.
Ah. No.
Pero este sí es con T. Sí. Te Pienso a Solas. Así que ahí lo escuchamos, Elena, bien, en vivo.
Piqueteo de tu mirar, te pienso a solas. Como me gusta el repiqueteo de tu mirar, te pienso a solas. La margarita de la vecina ya floreció. A solas, yere ya, yera fa fereira, yere ya, yera fa fereira, yere ya, yere ya, ora rera ya, na were rera ro, were yere ro. Parece que ya es diciembre, parece está todo dicho, parece que no hay capricho que te haga cambiar el plan. Parece que ya es diciembre, parece tu canto amigo, parece que en el silbido que vuelve, resuelve. Thank you.
te pienso a solas. La margarita de la vecina ya floreció. Yo mientras tanto hiere ya, hiera fa ferreira, hiere ya, hiera fa ferreira, hiere ya, hiere ya, ora era ya, na hiere era, hiere ya, hiere ya, hiere ya, hiere ya, hiere ya.
Te pienso a solas, Elena se baila en vivo aquí en No Toquen Nada. Ahora en los videos que están haciendo Male y José van a ver cómo hay percusión en el órgano, en un momento, ¿no?
Con el piecito.
Sí, 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 con el piecito. Hay como percusión en el órgano. El repiqueteo sonaba de esa manera, o por lo menos acá lo vimos de esa manera. Bueno, un tema que por primera vez lo haces en público, ¿este?
No, alguna vez lo hice, pero tuvo como mutaciones recién ahora. Está como tomando forma.
No es la versión final todavía.
No, sí, 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 esta sí, 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 pero lo hice algunas veces en vivo, pero no muchas. Así que dentro de poco va a haber un video y una versión para Spotify también, y va a estar disponible.
Porque estás como en un año de lanzamientos de tu parte más solista.
Sí, digamos, sí.
Estás
la verdad
yendo
que sí.
Por ese lugar.
Sí, uh-huh. Y bueno, ahora seguro en un par de meses va a haber algunos temas.
Muy bien. Del género tiene algo de, que vienen los mensajes cuando canta alguien, ¿no? Que están conociendo, dice, una genial aurisa. ¿Tiene algo de Fernando Cabrera? No. Y obvio, bueno, Fatorusos, no, dice alguien acá.
Bueno, de Fernando Cabrera tenés la versión de Viento en la Cara, que es un tema que, digamos, que él te elogió mucho tu versión. Y a propósito de Fernando Cabrera, vos vas a formar parte de la banda mañana tocando con él en la Zitarrosa.
Sí,
¿no?
Eso es como una especie de sueño cumplido.
Sueño cumplido.
No, vamos a tocar con Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, siendo la banda de él y haciendo un montón de canciones y canciones que nunca se hicieron en vivo, así que va a ser un show.
Cierro los ojos y me parece escuchar a Tori Amos en el álbum To Venus and Back. Hermoso color de voz y muy agradable sonido percusivo del teclado.
Opa.
Viste que es del género, se parece a o tiene A, pero van bien arriba, bien las comparaciones. Bueno, un tema más de Elena Ciabaglia que tenemos en vivo acá, ¿cuál vas a hacer? Este es un poquito más viejo, decía.
Sí, este es de Ruta del Aire, sería como mi primer disco solista, digamos, y se llama El Llamado.
Ahí vamos.
Cuando no hay febrero ni comparsa por acá, no encuentro dirección hasta Palermo, no hay lonja, no hay repique y milongón, no hay murgas calentando. Va a salir, busco el impulso de guiarme por la clave, perderme en el cordón, Montevideo, tu cielo es al sur. Te busco, respiro los versos de tu mar, tu rambla azul. Hasta Palermo.
No hay lonja, no hay repique y milongón. No hay murgas calentando, pa' salir busco el impulso de guiarme por la clave, perderme en el cordón, Montevideo, tu cielo es al sur.
Elena se baila en vivo aquí en No Toquen Nada. Muchas gracias con ese último tema, El Llamado. Seguían algunas comparaciones acá. Mariana Ingol también. Bueno, vienen por todos lados. Hay gente que está conociendo aquí.
Claro.
Tiene una larga trayectoria. El primer disco 2014.
Sí. O sea,
que es 10 años, pero también 12 años en el exterior y estudiando. Y ahora mañana con esa banda. Nombre largo, ¿no?
Sí. Que hay quienes le dicen bolsa.
Sí, sí, me imaginé. Vos sabés que cuando dijiste bolsa de nylon, la rama del árbol, dije, o le dicen la bolsa o le dicen bolsa. Sí,
bolsa
sí.
De nylon.
O bolsa sí. De nylon. Bueno, mañana, con Fernando sí. Cabrera. Nada menos. Elena, sí. Un placer conocerte, escucharte bueno. Aquí en vivo. Gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por recibirme.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Tremenda invitada, imponente, decía aquí el oyente Diego. Bueno, conocimos a Elena Ciabaglia, que tiene una trayectoria larga ya, que además tiene trayectoria de banda, de solista, que está largando más ahora con ese tema nuevo que hizo en un rato.
Sí, en la tarde.
En la tarde. Los videos de José Benítez y Male, que además eligió la música del programa de hoy. ¿Eligió bien, Nadia?
Sí, claro, siempre.
Pero eso es muy crítico, vos. ¿Eh? El trabajo de la compañera, de los compañeros.
Sí, muy. Me pongo la gorra y.
Ahora viene el último tema del día. ¿Elegiste ganador, ganadora?
Sí.
Ahora leemos dos tipos de personas en el día de hoy: mascota sí, mascota no, animal de compañía sí, animal de compañía no. Digo, cuento, nada más, les comento que en un ratito viaja el newsletter del programa. Aquellos que no están inscritos, Ricardo les dice ya, en 30 segundos, cómo pueden hacerlo para recibirlo.
Es muy fácil, entren a notocannada.uy, así como suena, notocannada, todo junto.uy, buscan el botón suscribirte al newsletter, nos conceden unos poquitos datos que son requeridos, de buena onda, porque no es obligatorio el de barrio o localidad, y de esa forma ya quedan por dentro de nuestra selección semanal de contenido.
Recomiendo una ronda con abogados brasileños que tuvimos de razonamiento probatorio, todo lo que quisieran saber sobre la prueba y sobre todo el avance en estos temas y la destrucción de pruebas, se podría decir de esa manera, razonamiento probatorio.
Y de un cambio en el funcionamiento de los sistemas jurídicos que se está dando en América Latina, es muy interesante.
Sí, está muy buena la charla de los invitados que nos trajo Santiago Pereira Campos, el coreano, habló de comida de perro, aquí está en Instagram, pero está la ronda.
Es ilegal, dijo.
Hay que venderlo, Ricardo.
Es el Instagram. Los primeros 3 segundos del Instagram. Después. No, estuvo genial Martín, explicó bien cuando había hambre en Corea. Claro. Hoy es ilegal en Corea.
¿Por qué se instaló tanto lo de comer perros? Sí. Interesante.
Bueno, y todo eso está en el newsletter. Viaja en un ratito nada más. Además, la ronda que tuvimos ayer con Tadu. Le dije bien al final,
Tadu,
Vázquez y Tadu Nico Vázquez. Fervenza, la verdad, dos generaciones, uno nació cuando el otro empezó a trabajar con No Te Va a Gustar, pero que nos desanaron bastante sobre el mundo de la música hoy, de Spotify, pero más allá, del gran negocio musical que hay, una ronda interesantísima, me decía Leo Barisoni, ayer que hablé con él, qué interesante que estuvo eso, y le dije, ¿cómo se manejan los buitres? Bueno, me dijo, más del siglo XX. En la,
en más de los que tienen contratos viejos.
Yo le pregunté a él porque es un buitre,
es,
¿no?
Es un integrante.
Es un integrante más de la banda. Ahí venimos a regalar un termo más.
No toquen nada.
El tiempo de invertir es hoy. Y desde Balance acompañan tus inversiones con asesoramiento personalizado desde hace más de 20 años. Conoce más en balance.com.uy. Balance, es tiempo de invertir.
Me encanta la división familiar que genera algunas mascotas, muchas veces, ¿eh? Ahora voy a contar esta historia de Polo. Dice Daniel, por si fuera poco, una de mis hijas tiene esto. Esto es una foto de un salchicha insoportable. Dice, para mí eso no es un perro. Nos clava seguido con el Polo cuando ella no lo puede cuidar. Quiero que sepas a la hija de Daniel que le clavas con Polo, que le dice esto, insoportable.
Precioso, bicho.
Diste todos los datos.
Claro, pero imagínate que se lo deja, lo debe cuidar bien, porque
no, y bueno, Polo está bien, se lo ve bien.
Para mí no es un perro, dice esto, salchicha insoportable. Escuchamos en el final de la música elegida por Male en el día de hoy.
Sí, pero esta canción la eligió Mauri para cerrar. Mirá, con el, con la aprobación de Male, Twisting by the Pool de Dire Straits, que se encargaron de musicalizarnos hoy.
Y al final mascotas, sí, dice el que le dice esto no es un perro, bueno, al salchicha.
De hecho, es más. Mascota, sí.
Lo regala la Rosalina con su autoridad, cierra este viernes de regalos de esta manera.
Hago mi pequeñísimo ejercicio de autoridad y le doy el termo a Daniela, que nos escribió más temprano, comentando, bueno, la situación en el edificio de los perros, que de los perrijos, que en apartamentos, que quedan solos muchas horas, y ella se ofrece, a cambio de poder acariciarlos un poco, de cuidarlos.
¡Cobrá, Daniela!
Y cobrá, bueno, pero ella obtiene algo a cambio, porque a ella le gustan los bichos. Bueno, y además ahora un termo.
Ya muy cobrá. Bien, Daniela, ganadora de la jornada. Quiero decirles que están los termos aniversario de No Toquen Nada. Aún en depósito. ¿Qué haremos con ellos? No sabemos. Viene la deportiva.
No toquen nada.
Retrasada, pero siempre llega la deportiva. Aquí la abre Darwin, la audición de viernes. Adelante.
¿Cómo están, amigos del deporte? Bienvenidos, yo para mí. Entonces, cuando un dulce, ¿quién les habla? Ya la bienvenida, pienso que está conducida por Enrique Leiva y el hijo de Galero Muñoz. Pienso de que ya les puedo dar la bienvenida y decirle que no, Enrique. El canciller a la carusa.
¡Ah! ¿Qué tal, Darwin?
¡Ah, qué linda! ¿Cómo la
Caruso agarró Miramar?
Caruso Lombardi.
Ah, Caruso Lombardi. Le gusta el lunes contra Nacional, contra...
Oh, a Miramar. Ah, vio, Miramar, vio que era
Francini, lo tenés linda, ahí cerquita, podés ir.
¿Sabes lo que...?
No, era Caruso.
No, es para verlo en el...
La tele, mucho más divertido. Claro, pone una cámara. ¿Una Caruso Cam?
Una Caruso Cam, exactamente.
Precioso.
La Cam a la Caruso. Señor, ¿y sabe lo que veo yo? ¿Sabe lo que veo? Más unes.
más un es para el canciller, veo. Dame Zoom, canciller, claro. Dame Zoom.
Ah, recién llegado a Buenos Aires, Darwin. Hay que llevar repelentes. Antes era yerba, ahora son repelentes.
Repelente, no tienen.
No, che, están en todas
en toda
la farmacia.
Lógico, no.
En la puerta de la farmacia.
No solo eso, sino que no los compró, los llevó de canje acá. Sacó canje por
la
vendita
$20.
Exactamente. Lo vendió. En el off Buenos Aires.
Puse en la entrada del canal, armé una mesita.
Perfecto.
25
señor.
Repelentes volaron.
Espectacular. Volaron. Es más que la Aedes ya de Hitty volaron, que vio que vuela poco la Aedes.
Sí, 150
los pies. 150 metros.
Pica
además,
los pies, dice.
Además, sí, es un buscapié, pero no vuela más de 150 metros. Usted ya va a agarrar dengue seguro, casi. Ya no tengo ni que decírselo.
No, vengo con un aroma a repelente. Pero muy constante.
Permanente.
Me lo puse, creo que aparte compré ese que dura como 15 horas.
Funciona así en las. Bueno, claro, usted capaz que no lo probó, pero capaz que se lo dio algún bandido ahí, usted no, porque es una persona de familia. Pero capaz que se lo dio algún bandido. Funciona eso como las drogas con las chiquilinas. Es decir, tengo repelente.
Como las drogas. Repelente. Bueno, está muy demandado el repelente.
En algún momento funcionaba. Cuando había veda de carne, acá funcionaba. La carne funcionaba igual, señor.
Tengo
un pulpán. ¿Cómo que lamentable? Querían pasar bien, querían disfrutar. Tenemos alcohol y carne.
Tampoco tengo claro si algún argentino bandido no usará el repelente para tapar otros olores.
Bueno, eso es una cosa
técnica. No sabés cómo estaban los mosquitos en el boliche.
Lógico, ya también.
De noche se ponen peor.
Claro. Sí, lógico, ese ya lo hablábamos, sí. Ese. Yo tenía un amigo que se pasaba salamín en barra, señor, cuando llegaba a la casa. Agarraba el salamín, se comía un pedazo y después se lo frotaba por todo el cuerpo, ¿entiendes? Es linda esa, la puede hacer la mujer, además también, no es.
Es un machista,
No. Exactamente, no, digo porque no se asusten. Acá en este programa igual se respeta, está el programa de respeta a la mujer, claro, no se le mira los deportes femeninos, pero se la respeta. Justamente porque se la respeta no se mira los deportes en los que participa, ¿verdad? Sí, se respeta, señor, para no perdérselo. Y bueno, entonces amigos, vamos justamente a hablar del programa de Lionel, que se llama Vergüenza Deportiva.
Ah, qué lindo.
Vergüenza Deportiva.
Qué lindo producto la vergüenza deportiva.
Es espectacular porque se entiende de diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Es polisémico.
Sí. ¡Es una vergüenza!
¡Es una vergüenza! Ese es un tipo de vergüenza deportiva. Otro tipo de vergüenza deportiva es como la que tuvo Nacional ayer.
Sí, jugó con vergüenza deportiva.
Exacto, tuvo vergüenza deportiva, señor. Vergüenza deportiva buena. Fue por una... a jugar ahí al Monumental y bueno, se trajo una derrota más que digna.
Uh-huh. Sí. Más que digna, no sé.
Digna. Pero... Más que digna, ¿cómo no? Más que digna. ¿Cómo no? No me discuta que no es más que digna. Es más que digna, señor. ¿Cómo no va a ser más que digna?
Yo lo dejaría digna.
No, más que digna. Digna es otra cosa. Esto es más que digna. O sea, digna. Las abuelas de Plaza de Mayo son dignas. Esto es más que digna. Estela de Carlotto. Esto es más que digna.
Los primeros 20 minutos Nacional la pasó muy mal. River le sacó la pelota, le impuso el ritmo, le hizo
por
el gol.
Por la cancha, señor.
Sí, bueno, los propios jugadores lo dijeron después del partido.
Porque era demasiado buena la cancha.
Pero...
Se quejaron de que estaba demasiado bien.
No se quejaron.
El campo de juego es espectacular. Nos perjudicó.
Pero cuando terminó el partido, apenas terminó el partido, yo tuve la posibilidad de entrevistar a un par de jugadores ahí al pie de cancha antes que se fuesen, y uno era el argentino Báez, y le pregunté, y lo primero que me dijo, dice, nos sacaron ventaja en la cancha, los primeros 10-15 minutos la pelota nos pasaba por encima cuando los de arriba la paraban, que fue después lo que dijo Recoba y lo que dijo Polenta, o sea que es un
lo mismo que le dijo usted a Pata de Pingo ahí, le hizo a pie de cancha ahí, a Pata de Pingo, le hace a pie de cancha, señor, qué lindo que la entrevista así, señor, totalmente ahí hiperventilando, y fue lo que dijeron, o sea, bueno, Polenta se resintió.
¿En qué sentido?
En el de resentido. Salió del partido todo resentido.
Ah, sí, ¿qué dije?
Sí, no,
no sé si el cambio por Antonio fue por alguna dolencia, creo que no.
No, resentimiento.
De resentimiento.
Claro, sí, resentimiento del bueno.
Del casi, que motoriza.
Casi rebeldía, sí, casi rebeldía.
El combustible del uruguayo.
En algunos casos, y un poco de justificativo también. Uh-huh. El campo de juego es espectacular, tendríamos que copiar un poquito de eso.
Opa.
Y obvio que nosotros jugamos en cancha, que ustedes saben bien, cuando salimos se nota mucho. La pelota a ellos les pica y la paran con el pecho, y a nosotros nos pasa por arriba. La misma pelota, la misma cancha. Impresionante, señor. Le pusieron la bola loca, además de la cancha espectacular.
No, pero además, de verdad, la cancha del Monumental, el estadio es hermoso.
Hasta acá el resentimiento bueno. ¿No? Que es para con sus propios compatriotas, resentimiento interno, ¿verdad? Para con las propias autoridades. Sí. Pero a partir de ahora, el resentimiento malo. A ver. Como siempre dice, la gente nacional siempre está. Ahí no hay resentimiento. Agradecido por el apoyo, tanto visita. Bueno, y un mensaje a las autoridades: que es una vergüenza que se pierda el folclore de las banderas y los bombos. Ahí está, el deporte, lo que es el deporte.
Este es el polenta que pidió bajar el IRPF.
Sí,
es el que le habla a las autoridades.
Una vergüenza, señor, una vergüenza. Lamentablemente.
¡Una vergüenza! ¡Quiere la bomba!
Lamentablemente seguimos con este tema, que me molesta mucho. Sigue con este tema.
Todo necesita del bombo.
Es un tema que hace mucho tiempo que lo viene masticando.
Lo que pasa es que el bombo.
El bombo, señor, el bombo es el que sostiene la democracia y es el que sostiene el pueblo.
No tengo ni que decirle que en el Monumental hay bombo y...
no lo dejaron entrar a los hinchas nacionales.
Claro, los hinchas nacionales no les hinchan
la vida. Lamentablemente decimos con el tema, me molesta mucho porque en realidad el folclore, la bandera y la gente que venga es una cosa que a los uruguayos nos gusta. Ahí está, clarito. Nos gusta que la gente pueda acompañar y traer sus instrumentos. Eso, exacto, señor. ¿Cómo no van a dejar a la gente? Tienen que dejar que la gente entre con su instrumento al estadio.
La voz del hincha, polenta es la voz del
¿cómo
hincha.
¿Cómo le van a prohibir entrar con su instrumento, verdad? A ellos, al están dejando a los músicos de la cancha. Eso es lo que quieren. Primero alejaron a la familia y ahora alejan a los músicos. Es para ver si vuelve la familia. ¿O qué? Entra con bombos, banderas y trompetas, señor. Cada uno tiene que traer su instrumento.
No sé por qué estén hablando de esto, de todos los jugadores. Bueno,
lo declaró el capitán.
Así que a un mensaje para las autoridades, que lo veo como un atraso total. Un atraso total. Atraso. Señor, que no te dejen entrar con bombo y bandera. ¿Sabes lo que es del siglo XIV eso? Un atraso total.
Total,
¿da? Bueno, un de macaco musical, ¿verdad?
Sí, polenta, siempre fue de hablarle a las autoridades.
Sí, un do re mi macoco, ¿verdad? Un DJ de macaca. Pero sí. Bueno.
Pero más allá de esa declaración, justo antes del.
Fue
antes
muy bien, inicio, polenta, señor.
Fue no muy vi. Bien, y aparte hablábamos con el Sueco Nacional, no se paró ni en el penal que el árbitro pudo haber cobrado, que algunos hinchas nacionales dicen que fue, ni en el offside que surge el muy mal cobrado, River, sí. Y en el que surge el primer gol de River. Nacional acepta que River lo superó.
Ay, bueno, surge en el offside. O sea,
le cobra Nacional Norte bueno, que no es y le dice el gol de River.
Pero no surge ahí el gol, no.
Bueno, surge ahí, surge bastante rápido.
No importa, no, por supuesto que no le gana a River por no. Eso. Pero la jugada era una jugada a favor de Nacional.
No, le hace gol porque el chiquitito este enganche y la pone contra un palo. ¿Qué me venís a romper los huevos con el Orsay?
Por supuesto.
No,
una vergüenza deportiva.
Contra argumentando de esa manera, porque entiendo que usted está diciendo que podríamos decir, pero no lo dice, digamos, está haciendo
no,
pero,
es tremendo, es porque tremendo. ¿Cuántas veces los equipos uruguayos cuando terminan los partidos se aferran a ese tipo de situaciones?
No, y acá tipo que tenían el pasto, porque no se aferraron a eso porque tenían el pasto, se quedaron con el pasto, que fue lo que realmente nos perjudicó. Vergüenza deportiva, eso es lo que hay que tener, o sea, y eso es lo que tuvo Nacional, y por eso lo felicito.
Y el resentimiento del bueno.
El resentimiento bueno, exacto, es como el colesterol, hay resentimiento malo y resentimiento bueno. Este resentimiento bueno, el de la bandera y los bombos y las trompetas, que es un atraso, malo. Resentimiento malo. Ese hay que sacarlo, ese hay que eliminarlo, señor. Bueno, entonces, más de vergüenza deportiva, ¿quién brilló frente a River Plate, señor? Ebere, el africano monumental que tiene Nacional y que nosotros venimos hablando de acá. Desde acá, desde hace más de dos o tres temporadas, señor. Que le consiguieron la visa de apuro, ¿sabían eso?
Sí, sí, no tenía visa para ingresar a Argentina, tuvo que convocar a la AFA Nacional.
No tenía visa hasta que...
chiquita.
Ahora que llamó el presidente, yo no tengo visa, ¿eh? ¿A qué no te visa? ¿A qué no vas a tener visa? ¿Sí? ¿Cómo vas a tener visa? Yo no tengo
contigo
la visa.
Entonces, Valvi H.
Claro. Lógico.
Valvi. Valvi consiguió la visa.
Bien, y bueno, bien parados en el fondo y que genere Everest, ¿verdad?
Avisan, un pasaporte.
Sí. Y Lozano jugó muy bien. Lozano que fue muy, muy valorado por
Lozano, que es el resentimiento, exactamente, señor. Lozano, que es el resentimiento.
Hoy me mandaron una nota del Observador en la que aparezco. Porque el título de Diego Latorre destacó a Lozano y preguntó si Bielsa lo considera en la selección.
Pero no somos,
muy contundente.
Y la
parte. Ya quieren otro para la selección. Estos se piensan que somos la selección de Guatemala. Ven uno ahí que más o menos juega y no le gusta jugar a la selección de ustedes.
Y la parte en la que aparezco yo dice: en el segundo tiempo, Clos le preguntó a Diego Muñoz si el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, considera a Lozano en la selección. No, respondió el perito uruguayo. No, muy rápido. Pero bueno, no.
Como
no
le enseñó Don Niembra.
Claro,
no le más rápido. No le más rápido, responda rápido. No. Bueno, seguimos, dale. Señor, ya la tenía
El Spinner está jugando
bien, Lozano. Está jugando muy bien, Lozano.
¿Y Ebre? ¿No puede jugar en la selección, Ebre?
¿Y
la
no?
¿La selección de Nigeria?
De Nigeria, sí.
Le hacemos la misma a los nigerianos. Llamamos a los nigerianos. Claro,
no
llamamos...
considerado a Ebre.
No consideran a Ebre. Mirá lo que es Ebre. Genere. Ebre, encarador, expeditivo y esforzado. La triple E, señor. De Ebre. ¿Qué le parece?
Ebre.
¿Sabe lo único que le faltó a Ebre?
Go.
Otra vocal, claro, exactamente. Una vocal le faltó, porque tiene solo la E.
Y un poco de compañía también.
No, le faltó la O, señor. Le faltó la O de Go. ¿Verdad? No se hace... ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace? El otro combustible del fútbol, señor, se hace con la de Ebre. Gel.
Claro.
Gel, lo que se pone en el pelo después, señor. Hectolitros de gel se ponen. Gold y gel, ¿verdad? Bueno, amigos, otra cosa más. Ah, bueno, el Peñarol le ganó. Caraca.
Le ganó 5-0 a Caracas y Liverpool perdió 3-1 con Palmeiras.
Escuche, el deporte de las noticias. Ah, sí, Liverpool perdió.
Iba ganando 1-0, se lo dieron vuelta 3-1, ganó Palmeiras en San Pablo.
El deporte de las noticias vamos a hacer ahora, señor.
Ajá.
¿Eh?
Sí. Más que digno. Ebre dice que es un poco más bajo de lo que dijo el canciller ayer.
Pero pasa, Mariano me tiró ahí. ¿Cuánto mide Ebre?
¡Quédate ojo!
Y estaba cerca de Carneiro y calculé. Carneiro 93 y Ebre 80 y algo. Y
no, dijiste 88 es 80, pero
ahí
no
está.
Tanto,
no es tanto.
Bueno.
80.
Es más petiso.
Si hay que, no, pero bueno, según los
tampones.
77 mide Ebre.
Según los tampones. No, eso me tira. Es ese que una estadística de Ebre más 1,80 y pico.
Es la ficha de él, que es 1,77.
No, no es la ficha de él, es una, está por ahí.
1,77.
No, pero olvídate.
Es como 80
y algo.
¿Cuánto
le querés agregar?
Pero viste lo que son estos. Viste lo que son esos jamones, nada más, qué divino lo que es. Es espectacular. Centrémonos en lo importante, ¿verdad? Que es eso, los jamones espectaculares.
Transfer Market, que es donde miran los contratistas, me dicen acá 1,77.
Está bien.
Y los isquiotibiales, ¿cómo lo tiene?
Y con los tapones, largos.
Pero la gente también. ¿Sabes lo que pasa? Es 1,76 en rodeo propio, pero 1,80 en rodeo.
No, es como los jugadores de básquetbol que vienen acá a la liga, que miden 2,08 y vienen y miden 1,99.
Sí, bueno, claro, exactamente. Y este es Ebre, es así, y tiene 19 años. Máximo Olivera.
Darwin, ayer seguramente un momento que no vio, momento estelar del periodismo anoche. Dice Muñoz de Cancha, Nacional viene de ganarle a Cerro Largo por 2-0. Dice Clos, ¿su padre bien?
¡Échale! ¿Qué le importa? ¿Cómo está su padre? ¿Qué es lo importante?
Le mandamos saludos. Claro,
usted hubiera aplaudido.
¡Qué narrador! Dijo Clos. ¡Qué narrador! Le dijo Clos.
Ah, claro. Ve que Mariana sabe.
Sabe, Mariana.
Ya, es hincha de los padres, como hay que ser. El deporte de las noticias, amigos. Maxi Olivera, 2 puntos. ¿Qué sintió al recibir la pedrada en Rosario?
¡Qué dolor!
¿Qué va a sentir?
Claro, era grande la piedra.
Cualquiera que le pegan una pedrada. Es como un
miedo
fuerte
bronca
en la cabeza, pero del lado de
parece un poco de sorpresa.
Impotencia también.
Sí, ahí como desnorte, ¿no? Una cosa
claro,
así como,
también, shock.
Lo mismo que la misma reacción que el dinosaurio con el meteorito. ¿Qué pasó? ¿Quién me pegó? ¿Qué me tiraron? ¿Quién fue? ¿Sobrevivimos? Está, listo. Eso es lo que sintió. Para Darwin Núñez recibió la visita sorpresa de uno de sus compañeros y mentores de los años en Peñarol. apareció en su casa robando electrodomésticos y lo reconoció enseguida y se dieron un abrazo.
Eléctrico doméstico,
exactamente. Y bueno, no sé quién es. No quise saber porque...
No, Darwin acá en el momento oscuro en este momento.
Con su plop, ¿verdad? Sí. Con plop. Cayó ayer, plop.
3-0 contra Atalanta,
de local. ¿Cómo? Qué fue la UEFA, la que era la UEFA.
Dicen que fue Rafa Cotelo a entrevistarlo y perdió 3-0 el local.
Yo iba a decir que era un resultado sacatécnico, pero en el caso de que de Plop ya se sacó solo antes, así que...
Sí, pero vio que el Barcelona, que seguía los mismos pasos, cambió bastante.
Sí, claro, si te cruzas con el PSG, si tenés esa suerte. Ya, el PSG que está jugando, en lugar de con el director técnico muerto, cadáver, con el 9, cadáver. Digamos, ya está jugando con un nuevo que ya no está.
Con Mbappé.
Con un nuevo que ya no está ahí, que ya se escapó. Ya me escapé, sigo jugando acá con ustedes, pero ya me escapé. Ex Real Madrid le pidió el divorcio a su esposa tras enterarse de que no es el padre de su gemelo de 16 años.
¡No!
Qué actitud tan genetista, ¿no? Sí. Biologicista supremacista blanco, la verdad. No sé si es blanco el jugador, pero el Real Madrid sí. Sí. Creo que es Karen B.
¿Sí?
Pero no estoy seguro. No estoy seguro. No lo quiero difamar. El verdugo oculto que tiene Nacional bajo la manga para visitar a River y el imperial de su jugador.
¿Tiene un verdugo oculto?
Oculto bajo la manga lo tiene. Es enano. Es un verdugo... Pero ¿con qué te verduguea?
El verdugo oculto.
Acá tengo el verdugo oculto bajo la manga. Bueno, se ve que, no sé, quedó en la manga. No salió a la cancha, se ve, el verdugo oculto de Nacional. Es evidente que quedó justamente ahí, ¿verdad? Abajo de la manga. Sí. Espero que lo hayan traído de vuelta, y junto con el dengue, que se lo deben haber traído seguro. Atento Liverpool. Uno de los rivales del equipo negro en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador.
San Lorenzo.
Atento San Lorenzo, uno de los rivales del equipo ciclón que se llama Liverpool se quedó sin jugadores. ¿Quién está mejor? Luciano Rodríguez se refugió en la Embajada de México y se declara preso político del reino del jugolín y la polenta que rigen el oeste de Montevideo. Esa sí termina de la última noticia. Bueno, ahora hay que sacarlo con los milicos ahí adentro, a Luciano Rodríguez. Amigos. Pasó algo en el básquet,
¿no? Ajá. Pero antes déjeme decir, en el equipo de Gallardo.
En la península arábica.
Un hincha del Al-Ittihad.
Al-Ittihad.
Le pegó un par de latigazos a un jugador del equipo.
Detuvieron al hincha que dio latigazos.
Porque se expresan así.
Es lógico.
Va por el vestuario.
Es un atraso que no dejen entrar a la gente con los instrumentos. Arabia Saudita, señor. Es lo mismo. No lo dejaban antes. Había estado prohibido el látigo, pero después el folclore. No te dejan ir de bandera, de látigo, con el bombo.
Idiosincrasia.
Hay tanto látigo que alguno se cuela siempre.
Lógico. Los cachadores de látigo, además. Es difícil cachar allá en Musulmania.
Sí, claro.
Porque tienen todo esto, tienen toga.
Sí, sí.
¿Y esto qué es látigo y qué no es látigo ahí, señor?
Ah,
claro. Para mí no era látigo, dijo.
¿Sabes? Con látigo, ¿no?
Claro. ¿Qué parte es látigo y qué parte no es látigo? Y bueno, hay discusiones, todo. Entonces, a veces los partidos empiezan una hora y media después, por eso. Y no era el caso. Y entró con el látigo y bueno, y lo usó, señor. No es tan raro. Es raro para nosotros. Un choque de cultura, digamos. Exacto. Bueno, amigos.
Un toquecito. Digo, no da para tanto, dice lo que se queja el canciller.
No, eso es lo que le estoy diciendo.
Es noticia que está Gallardo.
Ustedes sabían que Trubido perdió con el Racing de...
¿Cómo están los Racing?
Mercedes, señor.
Sí. Oh.
¿Y qué pasa ahí?
Bueno, hay una tercera final. ¿Qué pasa ahí? Que Trubido, me imagino, que recupera el dinero perdido en la desgracia que tuvimos con el incendio mediante las apuestas. Eso es lo que uno más o menos espera. Eso es lo que
se solucionó el tema de los fondos para la reconstrucción. Pagado bien.
Señor, hay que, claro, lo que perdimos en la cantina lo reconstruimos con cosas de la cantina.
Todo, o sea, lo que la gente donó lo apostaron en contra suyo
y perdimos por 15 puntos.
¿Por qué no pueden haberle ganado 10 los mercenarios?
Tienen jugadores de la DTA. porque no puede tener ni jugadores del metro, porque los jugadores que van a jugar del metro
ya no están entrenando, ¿no?
No, no pueden jugar porque se jugarían la liga, porque esto es parte de la liga. Ah, ¿entiendes? Y se quedarían sin método.
Mire, acá me mandan.
Entonces,
le coparon, le cantaron, los golearon completito, los Racing de Mercedes.
Sí, pero ¿quién ganó?
Racing.
No, pero ¿quién ganó la recompensa para reconstruir todo su parrillero y todo, señor? ¡Truid!
Tremendo.
No, tiene el deber moral de haber apostado. Si no apostaron, son una ovejiga. O sea, si no apostaron, estamos hablando de gente que no se toma en serio su trabajo, señor.
¿Y cómo es esto? Ya que sigue...
Una más.
Ojalá sea así, por el bien de Trujillo y por el bien de la cantina, señor. Y estoy diciendo lo mismo, qué repito. Sí. Ojalá.
Basta.
Ahora tiene que ir a jugar a Mercedes, señor, porque el que ganaba por más puntos era el local de la tercera final.
Bien, perfecto.
Igual no hay que olvidarse que en Racing de Mercedes juega el LeBron James de la DTA, señor. Ibarra se llama.
Ajá.
Le DTA James. Michael Jordan DTA. Michael Jordan.
Jordan.
Michael Jordan, también le dicen, exactamente. Porque asciende a todos los equipos de la DTA, señor. Es impresionante. Ibarra se llama.
¿Mire?
Hizo 29 puntos.
Oh, está bien Ibarra.
Ah, le digo, por eso. Es Michael Jordan.
Esta parte es como
Michael Jordan. Y bueno, dale, ganale vos. Michael Jordan.
Parte...
15 libres tiró. Le DTA. Le DTA James. ¿Qué te parece?
Ahora los que ganan se meten en playoff.
Sacó falta, como loco. ¿Sí?
O sea que Racing de Mercedes, si le gana a Trujillo, entra a playoff. ¿Y con quién juega?
No, pues, juega con Biguá, pero no le va a ganar. Ahora supongo que paga más que gane Trujillo. Y bueno, ya terminamos de recuperar todo. La vergüenza deportiva es cortita igual, o sea, no pasa nada.
Bueno, le advierten a por los comentarios al canciller acá que no le pase como al Mono Burgos, que tuvo un comentario...
No, tremendo.
Desafortunado.
Muy mal echado.
Lo que dijo antes del partido Barcelona frente al PSG fue: si no le va bien a un jugador que se llama Lamin Yamal, termina en un semáforo.
No,
pero lo estaba mostrando dominar la pelota.
Claro, ya, dice: mirá las habilidades que tiene, es un malabarita. Claro. Si no le va bien, termina en un semáforo. Dijo.
Ah, no era, claro, como un inmigrante, pero que termina limpiando.
Al punto tal que toda la transmisión se rió, todos los compañeros se rieron. Lo que pasa es que cuando vieron que quedaba solo el Mono Burgo,
le soltaron la mano.
Sí. Xavi fugitivo, repugnante y condenable.
¿Xavi?
Sí.
Bueno. Sí, ahora tiene el arma. Hay que entrar con el látigo.
No vamos. Ojalá no vamos, no vamos. Buen fin de semana para todos. Chau.
No toquen nada.